Buenas tardes, señorías. Vayan ocupando sus escaños para reanudar la sesión plenaria. Si son tan amables. Buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión, señorías, con la comparecencia del señor consejero de Sanidad sobre la atención a enfermos y a enfermas de anorexia a petición del Grupo Nacionalista Canario. Señora Valido, tiene la palabra. Adelante.
Bueno, quiero empezar mi intervención saludando a la Asociación Alavente, a la Asociación de Lucha con la Anorexia y la Bulimia de Tenerife, que nos acompañan hoy en esta comparecencia en la que queremos una vez más poner el foco sobre un grave problema de salud que ha pasado a conocerse dentro de ese grupo de enfermedades invisibles del que, bueno, pues nadie habla, que parece que son poquitas las personas afectadas. Incluso hay quien discuta la necesidad de hablar de esto y de poner el acento en el drama que viven muchas familias. Come mirándote al espejo, preferentemente desnudo o con muy poca ropa. Usa ropa suelta cuando vayas a salir o cuando estés con tu familia, para que así nadie sepa tu secreto. Si vas a vomitar, pon música fuerte, así evitarás que te escuchen. En España basta un solo clic para encontrarse con estas recomendaciones a miles y miles de jóvenes que acuden a ellas a diario. La apología de los trastornos alimentarios en Internet está hoy más descontrolada que nunca. Estos contenidos están al alcance de cualquier menor. Y esta es una realidad que contrasta con avances producidos en países como Alemania y Francia, que ya han legislado y donde las penas contemplan hasta un año de cárcel, importantes sanciones por promover contenidos como los que les acabo de leer. Hoy la anorexia es más precoz, empieza antes y es más aguda. Últimamente, dos comunidades autónomas, Cataluña y Madrid, se han propuesto empezar a legislar, poner coto a la promoción de esta enfermedad en las redes y en todos los espacios de Internet. Pero aquí hoy no vamos a hablar solo de la necesidad de legislar, también de qué servicios tenemos y qué servicios necesitamos. Desde que comenzó el uso masivo de las redes sociales, estas conductas han crecido un 20%. La edad en la que se inician los trastornos alimentarios está en 15 años. A los 12 años, dice una madre, le pregunté dónde había aprendido a vomitar, dónde había leído que vomitando podía bajar peso y me contestó que eso estaba en multitud de páginas de Internet. Además de la regulación y además de los recursos, debemos hablar de prevención. Tenemos que hablar de cómo promover un modelo de belleza saludable, de hábitos de vida saludables, de cómo desde la escuela nuestros chicos y nuestras chicas tienen que aprender a alimentarse adecuadamente, a conocer lo que es la anorexia, lo que es la enfermedad y lo que supone. Muchos enfermos se encuentran en un largo perenigraje y hay muchas familias que tienen la suerte de poder pagar profesionales privados. Familias canarias que incluso han recurrido a centros en la península que cuestan del orden de 3.000 o 4.000 euros para recuperar a sus hijas o a sus hijos. Y cuando digo hijas, lo digo porque el 90% de los enfermas son chicas. El 90%. Quien no tiene dinero para acudir a centros privados, pues solo le queda asociaciones como Alavente, que hoy insisto, nos acompaña y les agradezco mucho que estén con nosotros, con todos sus recursos, con su centro de día, con sus equipos, con sus profesionales, porque Andalucía y Canarias tienen aún poco desarrollado, por no decir nada, los servicios para el tratamiento de estas enfermedades. Hoy, con toda la buena fe y la preocupación, queremos, consejero, que nos cuente casi que más que lo que hay, que es prácticamente nada, a qué se puede comprometer. Porque en ocasiones es más la sensibilidad que el dinero. En ocasiones es más la empatía que el dinero. Hay que tener claro que esta es una tragedia que hay que abordar de manera urgente, porque con esta pandemia se han disparado los casos de anorexia y de bulimia. Me decían el otro día algo. Algo terrible, familiares de enfermas, y es que en el confinamiento hemos detectado lo que venían haciendo sin que nos diéramos cuenta. Al estar encerrados en casa durante varios meses, las hemos terminado pillando. Y llevaban haciéndolo mucho tiempo. Pero yo en mi trabajo, ella en su vida, no pude presumir lo que ocurría. En el momento del confinamiento, tarde o temprano, las descubrieron a muchas de ellas. Y por eso el porcentaje de diagnósticos se ha elevado tantísimo. Hospitales especializados, centros de día especializados, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, son muchos los servicios que hacen falta. Insisto, en esta primera intervención lo voy a dejar aquí, a la espera de ver cuáles son los planes que para abordar esta terrible enfermedad tiene la consejería, y continuaré luego con mi intervención. Gracias.
Gracias, señora Valido. Turno para el Gobierno, señor consejero. Adelante.
Gracias, presidente. Gracias, señora Valido. Es la segunda vez que abordamos efectos de la pandemia relacionados con el tema de la salud mental, y me parece además extraordinariamente oportuno su iniciativa, por cuanto, como todos sabemos, ayer también lo hablábamos en la Comisión de Sanidad, esta es una de las consecuencias más importantes que está teniendo la pandemia del COVID. Efectivamente, como ha señalado, estamos ante unas enfermedades que son tremendamente complejas y que además no tienen solo los efectos físicos que todos pues percibimos cuando se tienen estos trastornos de la conducta alimentaria, sea en forma de peso o en forma de imagen corporal, pérdida me refiero, y o que pueden llevar claramente a graves consecuencias psicológicas, ¿no? Como bien se señalaba, la población básicamente afectada son las mujeres, adolescentes y jóvenes. La proporción, de hecho, es verdaderamente escandalosa, ¿no? De 9-1, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que tener un enorme cuidado. De hecho, las cifras de prevalencia de estos trastornos están entre el 4,1 y el 6,41%. En el caso de Canarias, pues la población adolescente que se está viendo afectada está en torno al 4,5%, y siendo básicamente, como bien señalaba usted, mujeres adolescentes entre 13 y 18 años y adultas jóvenes de entre 19 y 30 años. En estos momentos nosotros tenemos toda una serie de dispositivos, no les voy a aburrir o a cansar contándoselos, porque creo que son de sobra conocidos por parte de los miembros de esta Cámara, como es, pues bueno, las unidades que tenemos en los centros de atención primaria, las 33 unidades de salud mental comunitaria, donde 8 solo son específicas para la atención de la población infanto-juvenil, y es un elemento importante a potenciar. Luego tenemos 9 que son mixtas, digamos, entre adultos e infantos juveniles. El objetivo de la consejería es que este tipo de recursos vayan dirigidos solo a esa población infanto-juvenil. De hecho, esta misma semana hemos promovido la adquisición de 2 locales para implantar este tipo de servicios. Tenemos también, como saben, dos hospitales de día infantos juveniles, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas, plantas de pediatría y unidades de internamiento breve en los hospitales generales de las islas. En el UC, como saben, también tenemos una unidad específica ambulatoria. Y en conjunto, por hacerle un elemento de resumen de lo que es los recursos que están disponibles, tenemos un total a diciembre de 2020 de profesionales que ascienden a 144 psiquiatras, 110 psicólogos, 233 enfermeros y 42 trabajos sociales. Ha hecho usted, además, referencia a un elemento importante que son todo el trabajo que hacen las asociaciones con relación al tratamiento de este tipo de patologías y, evidentemente, pues como señalaba, alguna de ellas nos acompaña aquí y también hay otra en la isla de Gran Canaria. Por darle datos asistenciales antes de entrar, pues obviamente lo que es el objeto de su comparecencia, que es decir, y ante esto, ¿qué pretendemos hacer, no? Es decir, los datos asistenciales 2019-2021 nos dan ya una señal clara del incremento que usted estaba haciendo notar. En el año 2019 hemos tenido pacientes atendidos por trastorno de conducta alimentaria, 814, de los que 316 fueron casos nuevos. En el 20, 843, 269 casos nuevos, pero en este primer trimestre de 2021 vamos por 572 personas, que es un número que se dice evidentemente rápido. ¿Cuáles son las necesidades desde nuestro punto de vista y qué elementos tenemos y recursos que implementar para ir mejorando la atención en este campo que, como digo, pues coincidimos con usted en que es una absoluta necesidad? En principio queremos que en ambas provincias podamos contar con un recurso específico ambulatorio. Vamos a contar con una unidad de hospitalización parcial o hospital de día que permita una intervención más integral e intensiva en las unidades de hospitalización infanto-juvenil. Creación de unidades de ingreso hospitalario específicas para menores de 18 años para los próximos años. Como sabe, esta es una de las problemáticas también que se da con la convalecencia de personas jóvenes con otras que no son tan jóvenes y que, por lo tanto, le generan un efecto negativo en su tiempo de hospitalización. El hospital de día polivalente para pacientes con trastornos de este tipo, le queremos tener uno en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ampliar las infraestructuras de salud mental del Hospital Universitario de Canarias, como son la unidad ambulatoria de trastornos de la conducta alimentaria y la unidad de salud mental comunitaria infanto-juvenil. Vamos a crear dos unidades de hospitalización infanto-juvenil, una en el Hospital Universitario y otra en el materno-infantil en Gran Canaria. Pretendemos incrementar el personal de los equipos de las unidades de salud mental infantil, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Quizás luego podamos hablar un poco más de este elemento, que es vital. No se trata solo de mejorar y hacer infraestructura si no contamos luego con el personal adecuado, es evidente, ¿no? Pretendemos mejorar las condiciones de infraestructura de varias de las unidades de salud mental, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y también está contemplada la creación de equipos de hospitalización domiciliaria de adultos en Gran Canaria y Tenerife, y la creación de un equipo de atención domiciliaria infanto-juvenil en Gran Canaria. Por último, y en esta primera intervención, y que abarca así las grandes líneas, evidentemente va a haber otro campo, que es la mejora de la formación profesional de los sanitarios en trastornos de la conducta alimentaria. Este es un elemento clave, entre otras cosas, para la detección precoz. Pretendemos reforzar, y ha hecho usted la mención, seguimos un poco aquello que decía Platón, lo que quieras para tu ciudad, ponlo en la escuela, y en definitiva es poner charlas, etcétera, que en los centros educativos consigamos mejorar y crear conductas alimentarias saludables. Y evidentemente va a ser fundamental la coordinación.
Sí, consejero, para añadirle un minuto más.
Medio segundo, presidente, nada más. Fundamental la coordinación, mejorar la coordinación entre la salud mental y atención primaria.
Muchas gracias, señor consejero. Turno para los grupos no proponentes. Grupo mixto, señor Espino. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Yo creo que los datos que acaba de proporcionar el señor Trujillo son realmente impactantes, cómo se ha incrementado el número de casos de trastornos de conducta alimentaria durante esta pandemia. Y puede que una de las causas sea que precisamente el confinamiento que llevó a las familias a estar permanentemente con sus hijos, con los jóvenes, hizo que se detectara muchos de esos casos que ya existían y que estaban pasando desapercibidos. Ahora mismo en Canarias tenemos dos centros de día, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, que llevan ONG, la asociación GULASEC en el caso de Gran Canaria y la asociación ALAVENTE en el caso de Tenerife. Y ellos pues abarcan prácticamente la atención de sus respectivas provincias, con lo que eso supone también para las personas que viven en islas no capitalinas. Y además pues dependen, su equipo profesional dependen cada año pues de esas subvenciones que van logrando de ya sea la Consejería de Sanidad, Derechos Sociales, Cabildos y Ayuntamientos, pero necesitan una financiación estable para poder llevar a cabo su trabajo y sus proyectos. Y es necesario, además, habilitar más centros de día en toda Canarias debido, lo estamos viendo, al aumento de los casos, porque estos centros incluso se han visto obligados a tener que disminuir el número de sesiones con cada paciente para poder atender la elevada demanda. Actualmente no existen unidades específicas de hospitalización para este trastorno. Comparten las unidades con otros problemas psiquiátricos y eso, de alguna manera, pues también hace que sufran una experiencia pues traumática en muchos casos cuando son hospitalizados y no les ayuda precisamente a la recuperación de la enfermedad. Por eso es necesario y creo entender, señor consejero, que usted ha anunciado la creación de esas unidades específicas en los hospitales para tratar estos trastornos de la alimentación. Es necesario, coincidimos con usted, mejorar la formación de los profesionales sanitarios para la detección precoz, actualizar el protocolo de actuación para estos casos, que es del año 2009 y que todavía pues hay que avanzar en este sentido. Y, por último, a mí me gustaría hacer una reflexión final sobre ese dato que daba usted de cómo esta enfermedad, los trastornos que tienen que ver con la alimentación, afectan sobre todo a las mujeres. Y eso se debe, es obvio, a la mayor presión social que recibimos las mujeres acerca de nuestro físico. Desde pequeñitas recibimos mensajes por toda la sociedad de que para triunfar, para tener éxito, para ser queridas, para ser aceptadas, tenemos que ser guapas, tenemos que ser bellas. Y ser guapa y bella en el siglo XXI significa, nos dice la publicidad, nos dicen los medios de comunicación, que tienes que estar delgada, incluso excesivamente delgada. Por tanto, luchar contra esta lacra, contra esta enfermedad, no es solo responsabilidad de los propios pacientes, de sus familias, del sistema sanitario, sino que es una tarea de toda la sociedad eliminar esa presión excesiva que se ejerce sobre el físico y sobre la apariencia de las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Señorías, la anorexia es un trastorno mental grave. Su origen se explica a partir de la suma de muchos factores. Es decir, es una enfermedad multicausal en la que intervienen factores biológicos, factores psicológicos y factores también socioculturales. Y es una enfermedad que, como ha dicho la señora Valido, mayormente padecen las mujeres. Pero también es cierto que hay hombres que lo sufren. Lo que pasa es que a los hombres le cuesta mucho más que a las mujeres entender que tienen un problema en su alimentación. La vergüenza de padecer un trastorno típico de mujeres, socialmente así entendido, erróneamente, hace que muchos hombres que lo sufren pues no pidan ayuda cuando la necesitan. Afortunadamente, en Canarias contamos con varias asociaciones, como ya se ha dicho, que prestan apoyo permanente a quienes sufren un trastorno de alimentación. Me refiero a la Asociación Alavente y también de Gullacé. Por ello, voy a aprovechar, ya que están hoy presentes, darles las gracias por la labor que hacen día a día. Es una realidad también que debemos de reconocer que, al igual que sucede en otros ámbitos, ellos dan cobertura donde, en este caso, pues la Administración no llega o no cubre. Pero eso no quita que la Administración, la existencia de ellos, no debe de quitar que la Administración mejore para dar la cobertura que necesitan a estos pacientes. Recuerdo, señor consejero, perfectamente, en el año 2019 tratamos este asunto porque se pedía la creación de un equipo multidisciplinar para poder tratar a estos pacientes, que se crearan unidades específicas para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Incluso creo también que se llegó a pedir que se prestase ayuda económica a quienes, por ejercer de cuidadores, se viesen abocados a perder o abandonar su trabajo, porque son pacientes que sufren ataques de ansiedad a pesar de que están medicados, amenazan con suicidarse, se autolesionan, y eso que normalmente son niños que son muy perfeccionistas y de gran rendimiento académico, pero alguien siempre tiene que estar muy pendiente de ellos por esos brotes o esas amenazas que realizan a diario a las familias, al entorno más cercano. Los pacientes de esta enfermedad tienen una queja generalizada y es que cuando están ingresados la atención que reciben no es la adecuada por la escasez de medios con los que cuentan los centros hospitalarios. Quiero recalcar que hablamos de jóvenes que en muchas ocasiones pierden su adolescencia y necesitan recibir la atención necesaria para que esto no ocurra. Además, no sé si esto sigue ocurriendo, pero la última información que tenía era que a partir de los 15 años eran ingresados en psiquiatría de adultos, en unas condiciones poco adecuadas y causando perjuicios a pacientes, pues que en definitiva con 15 años sigue siendo un niño. Señor consejero, hay una frase que dijo una madre que tiene que hacernos reflexionar y es: mi hija tiene una tristeza permanente que yo como madre sufro y no sé tratar. A pesar del cariño y del amor que le doy a diario, no sé cómo ayudarlo. Y yo creo que en ese caso, ahí tiene que estar la Administración para socorrer a quienes a grito lo están pidiendo. Nosotros, la pregunta que le queríamos hacer era qué recursos iba a implementar la Consejería para dar respuesta, dar cobertura a estos pacientes que los necesitan, pero ya en su primera intervención ha dado respuesta a...
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora del Río.
Buenas tardes a todas y a todas. Señor consejero, volvemos a hablar de este tema. También lo hablamos hace dos semanas. Hablábamos de salud mental y hablábamos en concreto también del tema de la anorexia y lo que nos preocupa. Yo quería entrar un poco por centrar los datos en Canarias, que en nuestra comunidad las cifras de prevalencia, en teoría, según pone nuestro propio plan de salud mental, están en torno al 4% en adolescentes, que es una cifra bastante similar al resto del Estado. Sin embargo, y esto me preocupa, la prevalencia de riesgo llega hasta un 27-42%. Es superior al porcentaje que tienen en el resto del Estado, posiblemente por la obesidad infantojuvenil que tenemos en Canarias. Un tema importante a analizar. Ya había dicho la compañera señora Valido que se empieza a los 12 años. Hablábamos de que tenemos solo una unidad, no dos, que yo tenga constancia, en la unidad de Santa Cruz de Tenerife, que en teoría tiene solo dos camas y que me gustaría saber qué ha pasado con ellas, si durante el tiempo de la pandemia han estado dedicadas para personas con anorexia o si no, como ha pasado en otras comunidades que nos consta, creando también una situación de agravamiento de la enfermedad para las personas ya diagnosticadas. Estábamos hablando de la importancia de aumentar, de poner como mínimo los recursos que teníamos recogidos en el plan de salud mental y, además, todo lo que sea más necesario después de lo que estamos viendo de las repercusiones de la pandemia en salud mental y, en concreto, también en la anorexia. Es importante que haya todos los recursos asistenciales posibles y que en ambas provincias lleguen y que en las islas no capitalinas también tengamos personal de referencia si las unidades están solamente en los hospitales grandes, al menos sí personal capacitado con la capacidad de atender de forma suficiente. Es imprescindible reflejar y desarrollar en estas nuevas medidas que tengamos la importancia de la prevención, que nos parece absolutamente básica en todos los niveles, tal y como recomiendan las guías prácticas de las guías prácticas clínicas, tanto las nacionales como las internacionales. Y ahí le queríamos preguntar, usted ha dicho, ¿para cuándo? Tenemos información de lo que ha ocurrido en algunos otros hospitales en el resto del Estado, y porque se han hecho ya algunas experiencias pilotos para detectar cuál ha sido la incidencia. Bastante grave por varias cosas, por el abandono que hubo durante el tiempo de la epidemia, por la gente que se quedó en su casa, por la falta de atención, por la falta de poder hacer ejercicio, que generaba un estrés acentuado a las propias chavalas, la mayoría chicas, aunque es verdad que también hay algunos casos chicos, que estaban en esa situación de no poder salir y de no poder ser, y después el estrés psicológico y físico que todo esto ha generado. Hay un estudio muy interesante en Barcelona que también pone en valor la importancia de, ante momentos de necesidad, agudizar el ingenio y cómo la atención online, que no es la más adecuada, no había sido especialmente desarrollada para el tratamiento de la anorexia, también ha hecho un efecto importante de acompañamiento, también no solamente a las personas pacientes, sino a sus familias, para reforzar un poco las actitudes y los buenos hábitos que tenían que hacer de acompañamiento en esos momentos. Lo comentaban antes, y tenemos poco tiempo, hay que trabajarlo no solo desde la sanidad, sino desde todos los frentes, y por cierto, desde este Gobierno de Canarias, la próxima semana, el día 4 de mayo, empiezan unas jornadas contra la gordofobia organizadas por el Instituto Canario de Igualdad, que nos parecen súper importantes para acabar con los modelos estéticos de la delgadez.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados y diputadas. Dar las gracias por acompañarnos hoy a la Asociación Alavente, Asociación Liberación Anorexia y Bulimia. Estamos ante una enfermedad muy seria, que no es nueva. De hecho, la asociación se constituye en el año 95, pero efectivamente la pandemia, como hoy se ha expuesto, pues ha disparado los casos. Todos los especialistas coinciden en que después de la ansiedad ha sido y es la segunda causa de ingresos hospitalarios o ambulatorios en la población infanto-juvenil. Un tema, como digo, serio, grave, porque afecta a la salud de manera seria y, además, en los casos en los que no se trata adecuadamente y no se cura, pues puede acabar con un resultado fatídico. Por tanto, yo creo que es un asunto en el que el Gobierno y la sociedad en su conjunto se tiene que emprender en buscar solución. Es un tema complejo. Yo siempre digo que cuando uno padece un problema de riñón, se toma una pastilla y se puede curar. Cuando el problema, el trastorno, es de conducta, es un trastorno emocional y mental, no hay una pastilla mágica que lo cure. Se convierte en un tema mucho más complejo. Y sobre todo cuando hablamos de un problema que tiene mucho que ver con una sociedad, como hoy se ha dicho aquí, que hemos convertido la estética, el físico, la extrema delgadez como un requisito imprescindible del éxito y de, diríamos, la relevancia social. El exceso de exposición de la población más joven, niños y niñas, a las redes sociales, que este es un asunto que tendremos que reflexionar entre todos, porque los niños hoy con 8, 9, 10 años están recibiendo un bombardeo diario de, en algunos casos, muchas horas de informaciones distorsionadas, de malos ejemplos nutricionales, de estereotipos de belleza y de éxito tremendamente perjudiciales, y sin duda tendremos que legislar de manera contundente a nivel del Estado y de Canarias en esta materia. Entre otras razones, tendremos que buscar la manera de que gente que tiene millones de seguidores, que son personas de éxito, no puedan lanzar mensajes que contribuyan a que los niños y las niñas tengan una autoimagen distorsionada. ¿Cómo combatir esto? La prevención, sin duda, es fundamental. Hay que generar factores de protección, favorecer el desarrollo de habilidades y de recursos que permitan el desarrollo integral de los niños y adolescentes, trabajar la autoestima positiva, las habilidades comunicativas, la seguridad en uno mismo, la imagen corporal positiva, regular los mensajes publicitarios, las redes sociales, generar mensajes de hábitos alimentarios saludables. Evidentemente, hay un aspecto que ya se ha nombrado hoy aquí que tiene que ver con el papel que debe jugar Salud Pública, la necesidad de crear. Gracias, señor presidente. Un minuto. Crear unidades especializadas. Necesitamos unidades con equipos multidisciplinares, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, dietistas, pediatras, especializados en trabajar esta enfermedad y, por supuesto, con unidades ambulatorias y unidades también de hospitalización con camas suficientes para que ninguna familia tenga que irse a la península a darle una respuesta a su hijo o hija. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, señor consejero, señor diputado. No podemos estar más de acuerdo. Yo creo que aquí el consenso es máximo. Quizás abordarlo solo como anorexia, quizás lo ideal desde el punto de vista estratégico es abordarlo como trastorno de la conducta alimentaria, como anorexia y como bulimia, que son la tercera causa más común de enfermedad entre adolescentes, después del asma y la obesidad. Como ya se ha dicho, más frecuente en mujeres que en hombres, pero evidentemente también hay casos en hombres. Y entre las mujeres jóvenes, el trastorno psiquiátrico más común. En 2015, y gracias a la colaboración de la asociación GUL La Segue, que tengo que confirmarles que justo antes de la pandemia teníamos preparada una PNL para traer a este Parlamento, que vamos a intentar aprovechar la coyuntura y traerla, se nos entregó un borrador y había un estudio hecho por Álvarez Malé que hablaba de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria de hasta el 27,4% en Canarias. Si actualizamos esos datos ahora con la pandemia, probablemente va a ser peor. Por lo tanto, también sería bueno, a lo mejor, actualizar esos datos desde la consejería. Es evidente que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades graves, pero que se pueden curar. Esto es lo importante y hay que insistir en esto. Si la persona hace el tratamiento con un equipo multidisciplinar. Cuando hablamos de unidades multidisciplinares no podemos hacer unidades de todas las enfermedades, pero aquí evidentemente tiene un papel muy relevante porque comparten diferentes tipos de especialistas y en esos casos es donde realmente tienen utilidad. El principal factor de vulnerabilidad para desarrollar estos trastornos es el contexto social, como se ha dicho. Pertenecer a esta sociedad occidental tan obsesionada por la delgadez genera una inseguridad desmedida ante la posibilidad de que el cuerpo adquiera una forma y un peso por encima de los cánones impuestos. Y, por desgracia, también se une con el problema de sobrepeso. En Canarias tenemos también un problema con la obesidad que está íntimamente relacionado con estos trastornos de la conducta alimentaria. Como digo, en esa proposición no de ley, que intentaremos traer a la mayor brevedad posible con el apoyo de la asociación GUL La Segue, y aprovecho para saludar también a los compañeros que están aquí de Tenerife, básicamente lo que se insistía, esto hace un año, es en lo que se ha hablado aquí hoy. En las unidades de hospitalización son tremendamente necesarias. En la dotación que ha habido mayor en la isla de Tenerife frente a la de Gran Canaria, también de las islas menores, como no podía ser de otra manera. Y en este sentido también, ya digo, se insiste mucho y es la idea para intentar aprobar en este Parlamento y darle fuerza a este plan tan ambicioso que nos ha traído hoy el consejero. La verdad que si se lleva a cabo sería magnífico. Y es dotar a estas unidades de especialistas, psiquiatras, enfermería, nutricionistas, psicólogos, que de alguna manera, tanto con hospitalización diurna como con hospitalización completa, pudiera tratar los casos, sobre todo, de desnutrición grave.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Socialista, señor Oval. cuando quiera.
Buenas tardes, señorías, señor consejero. Señora Valida, en nombre de mi grupo parlamentario le doy las gracias por traer esta comparecencia. Visibilizamos un reto que tiene la sanidad canaria. Dicho esto, también le doy la bienvenida a Lavante, que es la primera asociación en España que abrió un comedor terapéutico. Muchas gracias, en nombre de los pacientes y los familiares de Canarias. Es un reto de la sanidad canaria porque implica multitud de disciplinas con un trabajo intenso. Los trastornos de la conducta alimentaria confluyen con otras patologías también graves, como la depresión, el abuso en algunas ocasiones a sustancias, trastornos de ansiedad, entre otras patologías. En su comparecencia, señora Valido, hablaba de anorexia, pero evidentemente es una de las trastornos de la conducta alimentaria más común, pero ahí hay que sumar la bulimia nerviosa, los trastornos por atracón, y hay otras. Evidentemente, el conjunto de los trastornos de la conducta alimentaria necesitan una atención específica desde la sanidad. En el año 86, este país decidió reformar la psiquiatría y en Canarias nos quedamos en el vagón de cola. Y yo creo que esto hay que retomarlo. Creo que es una oportunidad que esa estrategia de salud mental que tiene esta comunidad autónoma 2019-2023, con una línea específica para los trastornos de las 12, hay una específica para los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que los pacientes, las pacientes fundamentalmente, porque 9 de cada 10 son mujeres, requieren que nos lo tomemos en serio y que creemos la red, porque están cansados y cansadas de que se les prometa que se va a crear la red. Y crear la red, yo creo que este Gobierno ha dado muestras decididas de lo que quiere hacer con la salud mental. En los primeros meses fue capaz de poner en marcha 2 nuevas unidades de salud mental, porque en las unidades de salud mental es el eje en el que se vertebran las políticas de coordinación con atención primaria, con atención hospitalaria, y es necesario reforzar la red en toda Canarias. Pero no en cuanto a infraestructuras, que lo decía el señor consejero, sino también que esos equipos sean equipos completos. La unidad de LUC, ¿por qué trasladamos a pacientes a la península? No es porque necesite un tratamiento específico, que sí, sino porque la unidad que está en el disciplinar. Un segundo, por favor.
Sí, adelante.
Cuenta con un psiquiatra y una psicóloga clínica. Y es necesario reforzarla para que ninguna chica, fundamentalmente chica, tenga que ser desarraigada de su familia, de su ámbito escolar y de su ámbito social. En el siglo XXI, Canarias, la sanidad canaria, está en disposición de hacerlo. Y este Gobierno lo hará. Ha creado la cama en el Hospital del Hierro, una cama psiquiátrica, para evitar que los pacientes que requieran atención sean trasladados del Hierro. Y ese era el camino hasta que llegó la pandemia. Y volveremos a coger velocidad de crucero. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente, Grupo Nacionalista. Señora Valido. Por tiempo de 7 minutos.
Gracias.
Sí. Adelante, cuando quiera.
Efectivamente, como se ha dicho y como todos los grupos han manifestado, el dato de incremento de enfermas, de enfermos, insisto, 90% mujeres, tras la pandemia se cifra en un 140%. Y esto es para asustarse y para salir corriendo. 140% más tras la pandemia. Como ya se ha dicho, 2 camas, un psiquiatra y una psicóloga clínica. en un espacio en el que se tratan otras muchas patologías psiquiátricas de carácter grave y que, como usted sabe, no son el espacio más adecuado para que una niña de 15 años que está entre la vida y la muerte, porque si no, no la hospitalizan, recupere y supere su enfermedad. La experiencia es traumática. Claro que hablamos de trastornos alimentarios, hablamos de bulimia, hablamos de obesidad, pero yo hoy he querido destacar la anorexia por las cifras que tenemos y por las madres que me han hecho traer esto. Madres desesperadas que han descubierto en el confinamiento, no voy a repetir, conductas de sus hijas que ignoraban por completo y que han destapado esta enfermedad con la que ahora no saben qué hacer. Madres que se están sentando al lado de ellas para comer y no se despegan hasta horas después para evitar que las engañen. De esto muchos de ustedes habrán oído hablar. Y saben que no exagero, estoy segura que aquí hay mucha gente que tiene amistades, que tienen hijas, mayoritariamente hijas, aunque también chicos, viviendo esta situación. Una vez más, el tercer sector y las asociaciones lanzan la mano sin poder, sin una financiación suficiente, sin una financiación segura. Ayudar a esos familiares, ayudar a esas enfermas, ayudar a esos enfermos. Le pido hoy que revise la financiación de las únicas dos entidades que hay en Canarias que atienden a cientos de familias que ahora mismo están desbordadas y no pueden decirle a nadie que no, porque cuando una madre toca una puerta en esa situación, no pueden decirles es que lo siento, no puedo más. Porque la única manera en que se puede recuperar esta enfermedad, además, es con una terapia continuada. No te veo y te hago terapia hoy y vuelve el mes que viene, que es lo que está pasando en el servicio público. Por eso le pido espacios psiquiátricos específicos donde las enfermas, los enfermos no tengan que convivir con situaciones psiquiátricas tan graves que hacen mucho más difícil su recuperación. Las familias intentan, por graves que estén, que no lleguen al hospital, porque es terrible lo que tienen que vivir sus hijas y sus hijos allí. Necesitamos más profesionales, pero necesitamos sobre todo enfoque multidisciplinar, como ya se ha dicho, con nutricionistas, con psicopedagogos, con psicología, con psiquiatría, con auxiliares de psiquiatría, en fin, con toda la panoplia de profesionales que deben intervenir en una enfermedad mental tan compleja. Y necesitamos también una campaña de prevención valiente. Señor Trujillo, se la pido hoy. Hagan una campaña de prevención valiente a todos los niveles. En los medios de comunicación, no sé cuánto habrá costado la del Plan Reactiva, pero no se gasten menos que eso. Hagan una campaña valiente en los medios de comunicación y, por favor, llegue a un acuerdo con su compañera de educación y métanse en los centros escolares, en los institutos, y vamos a trabajar, a enseñar hábitos de vida saludables. Vamos a decirles a nuestros chicos y a nuestras chicas que valemos por lo que somos y no por lo que aparentamos, ni por nuestro exterior, ni por nuestro físico, por mucho que las redes sociales te pongan 50.000 likes o seguidores en el momento en el que te pones una foto estupenda con lo que se llama un buen cuerpo o un cuerpo perfecto. ¿Sabe usted cuáles son las aplicaciones que más se descargan los jóvenes? Los filtros para arreglar sus fotos. No hay un joven que no tenga en su teléfono una aplicación filtro para quitarse, para parecer más delgado, para subirse a las redes una imagen que no es su imagen. Esa imagen que querrían, con la que luchan y por la que no comen bien o desarrollan hábitos tan nocivos. Quiero también guiñar el ojo comprometerme con un colectivo especialmente afectado como es el colectivo LGTBI. Las mujeres trans sienten todavía más la obligación de entrar en los cánones de belleza de las mujeres para que se las respete, para que se las acepte, para que se las trate como mujeres. Y tenemos muchos problemas con mujeres trans con problemas de trastornos alimenticios, de anorexias importantes. Por ello también quiero señalar al colectivo LGTBI y a cómo también una parte de ellas padecen de forma importante, las mujeres trans, en muchísimas ocasiones, trastornos alimenticios. Quiero terminar fundamentalmente agradeciendo a todos los grupos su actitud y su posición en un asunto como este. Yo creo que el Parlamento puede congraciarse, puede volver a recuperar la confianza y el cariño de la gente cuando habla de las cosas que a la gente le están doliendo tanto. Por ejemplo, de este tipo de enfermedades que acaba con la tranquilidad de una familia canaria en cualquier momento y que son muchas. Y que en estas cosas importantes estamos de acuerdo. Yo le pido que cree esas camas de hospitalización que necesitan todas las islas, con equipos multidisciplinares, especializadas. Le pido recursos humanos, más que infraestructuras, ya se ha dicho. En este caso lo que necesitamos son recursos humanos y que haga usted una batalla a través de campañas valientes y agresivas.
Sí. Cuando quiera, sí.
Y finalizo agradeciendo a las dos entidades de Canarias, fundamentalmente a la 20 con la que he trabajado para preparar esta intervención, pues como siempre, la información, la ayuda, la pedagogía que hacen con cada vez que les llamo para que me pongan al día, el esfuerzo enorme que están haciendo sin poder, porque sé que están por encima de su capacidad y que aún así cuando les hemos llamado para que atiendan a alguien les siguen recibiendo. Muchas gracias por la labor que hacen. Estoy segura de que el consejero también escuchará esa petición de que, por favor, revisen su financiación, que de momento es lo único que tenemos. Gracias.
Gracias, señora Valido. Turno de cierre para el Gobierno, señor consejero. Cuando quiera, señor Trujillo.
Gracias, señora presidenta, señora Valido, señorías. Me van a permitir que termine casi por donde usted terminó. Hoy yo creo que hemos ganado el Parlamento canario, el parlamentarismo y la propia sociedad. Hemos dado un salto, al menos si me lo permiten yo, que era ya un outsider de esta casa, ver cómo un elemento de extrema gravedad, como han señalado todos los grupos, es capaz de ponernos a todos, por eso le agradecí además la iniciativa, a todos al unísono, al intentar dar una respuesta que además, como bien decía alguna de las intervinientes, es una materia de extrema complejidad. Esta no es torcerse un tobillo, romperse un ligamento cruzado, con todas las consecuencias que tiene ese tipo de patologías o de accidentes, sino que son fenómenos mucho más complicados, ¿no? Y yo creo que hoy de verdad que estamos de enhorabuena. Y créame que de aquí tiene que salir un compromiso de todos y a la cabeza el mayor comprometido no puede ser otro que el propio Gobierno, que es el que tiene que poner y disponer de aquellos recursos que entre todos veamos para poder dar la mejor respuesta a un problema que ciertamente es un problema muy grave de parte de nuestra sociedad, que la parte es mucho más grande, porque no son solo las personas que sufren directamente la patología, usted hacía referencia también a los entornos familiares, etcétera. Aquí luego esto arrastra a muchas más personas. Dicho esto, y les agradezco que me hayan permitido decir estas palabras, que son, créanme, verdaderamente sentidas. Aquí se han nombrado unas cuantas cosas que son evidentemente necesarias de abordar. Es cierto, y todos los apuntes que han estado analizando estos fenómenos, sea la anorexia, sea la bulimia, etcétera, apuntan claramente a dos elementos. Uno, el confinamiento, que por otro lado ha tenido la característica de que los núcleos familiares hayan podido darse cuenta de aquellas cosas que tenían muy cerca de sí y que no lo habían percibido, y el otro es el comportamiento de las redes sociales, que es un tema que de verdad nos tenemos que tomar mucho más en serio, no solo en esta materia, porque francamente esto está contaminando en muchísimos aspectos todo lo que es la vida de nuestra sociedad, y por lo tanto, sea tanto desde el punto de vista legislativo o no, sí que tendremos que ver si podemos introducir aquellos elementos que impidan el que se confunda la transmisión de conocimiento, información, etcétera, con manipulaciones, usos torticeros, por utilizar incluso un eufemismo, ¿no? Yo no voy a repetir los elementos que básicamente pretendemos articular y que me alegro que hayan sido recibidos de manera positiva por ustedes, pero en cualquier caso, por señalar al menos algunos aspectos, sí que son claros que tenemos que nosotros trabajar de inmediato. Trabajar de inmediato significa, como bien estaban señalando, es que es absolutamente necesario incrementar los recursos de lo que son todas las hospitalizaciones específicas para las menores de 18 años y que, evidentemente, además la red esté, como no puede ser de otra manera, en un territorio como el nuestro, implementada en el conjunto del archipiélago. Ese elemento me parece absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental también actualizar el protocolo que tenemos. Es un protocolo que ya tiene un cierto tiempo y además en la nueva realidad que tenemos pandémica, este elemento obviamente debe ser analizado, revisado y puesto al día, como también deben ser analizados y revisados y puestos al día todos los datos que tienen que ver con relación al mejor conocimiento de qué es lo que nos está pasando. Solo el buen análisis de lo que nos sucede es lo que va a permitir un buen diagnóstico y, por lo tanto, poder implementar las acciones que sean más oportunas y precisas para resolver este asunto. Hablando además de recursos, y usted lo ha señalado, y efectivamente, y más allá de que nos acompañen en el día de hoy, efectivamente el papel del tercer sector en esta materia, como en tantas otras, juega un papel que es absolutamente imprescindible. Y evidentemente hay que mirar si el nivel relacional que mantenemos la Administración con la prestación de servicios que dan al conjunto de la comunidad está en unos niveles adecuados para aquello que están prestando a día de hoy. Dicho de otra manera, que parece que lo he dicho como muy alambicadamente, lo que hay que mirar es si los recursos son los adecuados para el papel que prestan. Y era una de las cuestiones que usted me instaba a que revisar, ¿no? Evidentemente, la relación con educación es un tema trascendental. De hecho, tenemos el proyecto de ir implementando como un proyecto piloto el tema de la enfermería en los centros educativos, precisamente para introducir todo lo que son conductas y hábitos saludables al margen de otro tipo de prestaciones que se pueden realizar en los centros educativos. Y ahí estamos, digamos, con educación trabajando en un proyecto que ciertamente pues nos ilusiona a las dos consejerías, ¿no? Me invita y me insta a que seamos valientes haciendo una campaña de prevención en todas estas materias en nuestra comunidad autónoma. Efectivamente, lo que no se conoce, lo que no somos capaces de comunicar con contundencia, difícilmente luego podemos pretender que generen otro tipo de conducta. Vamos a aceptarle ese reto, señora Valido. Nos parece, además, muy oportuno y pertinente. Si hay un campo donde debemos poner mucho en el asador, es este del que estamos hablando hoy. Y voy a finalizar por desarrollar un poco alguna idea de lo que les comenté antes, que es, sobre todo, estamos absolutamente empeñados, no solo pasa en este campo, en todo el marco de la nueva situación, la atención primaria cobra un papel verdaderamente relevante. Y como no podía ser de otra manera, la atención primaria, que es el primer paso al que acudimos cuando interactuamos con nuestros servicios, salvo que tengamos otro tipo de situación y vayamos a la atención hospitalaria, todo lo que es la relación entre atención primaria y salud mental, coordinar los protocolos, etcétera, estamos desarrollando.
Sí, consejero.
Esperamos tener terminado en este propio ejercicio. Ese es el mandato que tienen los que están elaborando este tal documento por parte del que les hablo. Exactamente igual que hemos elaborado una guía formativa para que todo el personal de las unidades docentes multiprofesionales tengan una base para los proyectos de investigación que queremos en esta materia relanzar y que consideramos que puede ser un tema muy importante para todos los residentes de especialidades como psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental, etcétera. Y termino con un elemento que usted señalaba y todos los demás. Esto no solo es un tema de infraestructura. Comentaba perfectamente la portavoz socialista la situación de LUC. Nosotros necesitamos claramente el poder culminar no solo la tasa de reposición, que ahora se pone en riesgo por...
¿30 segundos más?
A las personas que se van a jubilar, sino que necesitamos además incrementar los recursos. Por lo tanto, todo lo que son plazas de psicólogos clínicos, PIR, etcétera, es otro gran reto que tenemos y que no es fácil, añado, no por cubrir ninguna espalda, pero evidentemente tenemos que todo este tipo de plazas poderlas cumplir a corto plazo. Gracias.
Gracias, señor Trujillo. Consejero, turno ahora para una nueva comparecencia a cargo del señor consejero de Sanidad sobre el debate abierto en Europa sobre la alternativa a la producción y redistribución de vacunas COVID-19 a cargo del grupo proponente Sí Podemos Canarias. Señora del Río. Cuando quiera.
Buenas tardes de nuevo. Ahora que tengo un poquitín más de tiempo, lo primero que quiero decir es manifestar nuestras condolencias, las de mi grupo, a las familias y amistades de los periodistas David Bereín y Roberto Fraile, que han sido asesinados en un ataque armado en Burkina Faso, donde estaban trabajando para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva. Son dos compatriotas que han muerto en unas condiciones lamentables y todas nuestras condolencias para ellos. Parece que no, pero tiene relación con el tema que vamos a hablar, porque tiene que ver con la globalización. Cuando hablamos de vacunas, queremos hablar de no solo de la vacuna nuestra, de la vacuna de Canarias, queremos hablar de cómo este coronavirus nos está afectando de esa manera tan brutal a toda la humanidad. A finales de 2019, la realidad que hasta ahora conocíamos cambió para siempre. Con la llegada a nuestras vidas de este virus se pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de nuestra civilización. La pandemia a la que nos estamos enfrentando ha puesto de relieve que las cosas esenciales para vivir no pueden ni deben tratarse como un bien de mercado, ya que existe una gran interdependencia entre los seres humanos que poblamos el planeta. Este virus, durante el último año, se ha cobrado la vida de casi 3 millones de personas en todo el mundo. 77.738 personas en España, 722 en Canarias, y ojalá, con nuestra condolencia para los familiares y personas de Canarias, la cifra se quedará ahí. Pero esta pandemia no se puede frenar de manera aislada, salvo que sí, definitivamente nos aisláramos del mundo y entonces podríamos vencer al virus, pero no a la hambruna que produciría la muerte de nuestra economía. Esta pandemia solo la podremos afrontar desde la solidaridad y la fraternidad entre sectores, territorio y ciudadanía, porque en momentos excepcionales se han de tomar también medidas excepcionales. La dinámica y la propia existencia humana se ha visto interrumpida por las restricciones y los confinamientos que ha sufrido la población mundial con el objetivo de controlar e intentar erradicar la propagación del virus, provocando numerosos problemas más allá de los sanitarios, también económicos, políticos y sociales, también de salud mental, como hablábamos antes. En la mayor parte del planeta y en donde nuevamente se ha puesto de manifiesto que las primeras víctimas de cualquier crisis son las personas más pobres, pues son ellas las que viven más expuestas, ya sea por su situación laboral, cuando tienen trabajo, o por los trabajos precarizados, a menudo insalubres, como al acceso en los tratamientos. La magnitud de lo que a nivel mundial representa esta pandemia nos obliga a llegar a consenso. Hoy, más que nunca, se hace necesario remarcar que la colaboración y la solidaridad entre los pueblos no solo se debe entender como un acto de generosidad de países ricos con países pobres, Esto no va solo de que nadie se quede atrás y de que el virus no se siga cobrando vida. Es también un puro acto de egoísmo y de pura supervivencia, porque de esta crisis, que es planetaria, o nos salvamos todas y todos o no se va a salvar nadie. Y quería aprovechar antes de entrar en la segunda parte, porque esto lo tratamos todavía muy por encima, porque en 2 minutos y medio una pregunta no da y el tema tiene mucha sustancia, lo que está pasando en este momento desde el punto de vista europeo. Tenemos, habíamos llegado a un acuerdo para trabajar de manera conjunta, pero aquí tenemos que Alemania, por un lado, está planteando ya se comprar la Sputnik, que Dinamarca ha decidido que no pone AstraZeneca. Los cambios de criterios con AstraZeneca no están contribuyendo a nada, tampoco a la seguridad por parte de la población, porque en cada país de la Unión Europea toma unas decisiones. En Francia, que si pones la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, aquí, que, bueno, que no sabemos. Y todo esto está generando mucha confusión. Tenemos, por otro lado, el problema de que si no vacunamos pronto y bien y rápido, tenemos ahí todas estas mutaciones en la India, que está siendo un problema. Cuando hablamos de los 3 millones de muertos en el planeta, que son datos oficiales, me gustaría saber realmente, porque hay muchos que sabemos que no los controlamos. Y el riesgo, por eso apelo no solo a la generosidad y a la solidaridad, sino a la propia supervivencia, es que cuanto más tiempo dejemos sin vacunar al resto de la humanidad, más posibilidades de más mutaciones que lleguen a un nivel que cuando ya tengamos la vacuna no la tengamos para esa mutación y, por tanto, la vacuna que nos hayamos puesto no tenga ningún efecto. Estamos hablando, y seguiremos en el segundo turno sobre esto, sobre algo muy, muy importante que, insisto, va más allá incluso, que no es poco, de la generosidad y la solidaridad, sino de lo que es de la supervivencia de todo el planeta. Lo voy a dejar aquí. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre esto, porque creo que tenemos que construir y después haré propuestas concretas en la segunda parte de mi intervención. Gracias.
Gracias, señora del Río. Turno para el Gobierno. Señor Trujillo. Cuando quiera.
Señora presidenta, señorías, bueno, si en distintas ocasiones hemos dicho que el tema más importante que hay en estos momentos es salvar la pandemia, pues evidentemente si hablamos de la vacunación estamos hablando del elemento más trascendental para resolver este problema, ¿no? Hace poco, como usted recordará, estuvimos hablando sobre esta materia y evidentemente el principal problema con el que nos encontramos, y usted lo ha señalado bien, la humanidad, es el suministro, en este caso nosotros en un escalón y otros en otro, el suministro de las distintas vacunas y, por lo tanto, la necesidad de garantizar el mismo, pero también garantizar, y usted ha hecho una referencia muy importante, la distribución de una manera equitativa en todo el mundo. Y si bien esta idea, cuando uno escucha a los distintos Estados miembros que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, en términos generales, pues parece que asisten o asienten que es así, cuando abordan el asunto resulta que empiezan a haber matices, cuando no, posturas claramente encontradas, ¿no? De tal manera que cuando analizamos ahora, y esta primera parte es un poco por situar dónde estamos, vamos viendo que aparecen toda una serie de voces donde se están, a la vista de la situación actual, exigiendo, pidiendo que se eliminen los derechos de patente que tienen los laboratorios, en definitiva, las empresas farmacéuticas. Este último acto, si ha seguido la materia, seguro que sí, pues recientemente ha sido refrendado por un manifiesto que han firmado premios Nobel y exmandatarios de todo el mundo, ¿no? Esta postura claramente la lideran dentro de la Organización Mundial del Comercio países como India, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Se trataría, en definitiva, por traducirlo de una manera coloquial, de que se fabricaran genéricos en todo el mundo. Ahora bien, en la propia Organización Mundial del Comercio hay otra postura diferenciada que lideran pues Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza, Brasil, Japón, Reino Unido, Noruega, y donde cercano a eso intermedio está la propia Unión Europea. Antes usted hablaba de algunas discrepancias con relación a la aplicación de la pauta vacunal de AstraZeneca, que es otra cosa que podemos abordar también. Pero la Unión Europea lo que ha optado es por intentar fomentar lo que es la cooperación entre las farmacéuticas de tal manera que se incremente la producción. Ejemplo, por ejemplo, de esta situación son los acuerdos que recientemente Pfizer ha firmado tanto con Sanofi como con Novartis, ¿no? Pero, en todo caso, reconociendo la propia Unión Europea que esta colaboración, que como digo, ya hay algún ejemplo, tendría que incrementarse de una manera absolutamente notoria. Estos acuerdos que todavía están en vigor o que están apareciendo son manifiestamente insuficientes. Conjuntamente con esto, la propia Organización Mundial del Comercio ha adoptado una postura como tal, distinta de los miembros que la conforman, que es ampliar lo que es la transferencia de tecnología dentro de los acuerdos multilaterales internacionales que existen, que es un marco que, bueno, pudiera ser un escenario, pero que evidentemente tiene que contar con la voluntad clara de las partes. Si no, pues no deja de ser pues una especie de dinámica del deseo. Y por último, que lo comentábamos la última vez que estuvimos hablando de esto, está el presidente de la propia de la Comisión Europea, que estableció, como sabe usted, el presidente del Consejo, que ha llegado a plantear que en caso de necesidad se podría articular a través del artículo 186 del Tratado de Lisboa la intervención de las fábricas productoras de vacunas. Es una escena que desde luego nadie ha seguido, pero por la importancia que tiene la persona que manifiesta esta postura, pues obviamente tenemos que ponerla encima de la mesa, ¿no? A todo esto se le suma a estas distintas posturas de cómo abordar esta situación, que como dice usted, estamos obligados a abordar, porque no nos podemos vacunar solos el primer mundo. O sea, es una idea que tenemos que tener todos claramente, pues se le ha venido a sumar todos los problemas que en el caso más cercano nuestro tiene la Unión Europea con la farmacéutica AstraZeneca, que como todos conocieron esta mañana, pues ha presentado una demanda como consecuencia de los incumplimientos tanto de las entregas del primer trimestre como las entregas del segundo trimestre, que ahí es nada, no es una broma, estamos hablando de 200 millones de dosis que la Unión Europea pues demanda en su demanda hay por incumplimiento a AstraZeneca, ¿no? En cualquier caso, si esta práctica de incumplimiento contractual se generalizara, evidentemente estaríamos en otro escenario, además que pues, probablemente llevaría a esas posturas un tanto, digamos, más extremas en estos momentos de tener que intervenir, ¿no? Porque evidentemente eso no podríamos soportarlo. En todo caso, y por hacer la reflexión en línea de lo que usted señalaba, la vacuna debe ser un bien público y tiene que necesariamente estar a disposición del conjunto de los ciudadanos con independencia de niveles de renta, no niveles de renta, y hacerlo compatible con todos los derechos de propiedad que pudieran tener aquellos que han estado en la investigación, que no debemos olvidar también han tenido, en muchos de los casos, si no en todos, pues aportación también de los recursos públicos. Lo dejo aquí y abordaremos un poco más este asunto, pero efectivamente, y hablaremos también qué es lo que está pasando con la situación de India, etcétera, que es terrible, terrible, pero la idea es, el mundo tiene que ser solidario sí o sí. O sea, en este caso no va a ser solidaridad proactiva. Es decir, o nosotros hacemos que todo el mundo se vacune o vamos a tener claros problemas en el futuro.
Gracias, señor consejero. Turno para el grupo mixto. Señora Espino. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, señor Trujillo, la mejor receta para hacer frente a la pandemia la tenemos clara: vacunar, vacunar y vacunar. En el caso de Canarias, empezamos un poquito flojos, luego subimos el ritmo de vacunación y otra vez volvemos a quedar algo rezagados con respecto al resto de comunidades autónomas. No podemos bajar la guardia y tampoco podemos, de momento, fiarlo todo a las vacunas, y más cuando estas no llegan. Y, por tanto, también es importante que hay que seguir manteniendo la distancia social, el lavado de manos y llevar puesta la mascarilla. Y en cuanto a la vacunación, hay que seguir los criterios científicos, no los criterios políticos, sino los científicos. Y resulta también primordial por parte de la Administración la transparencia. Y aquí, señor Trujillo, yo no entiendo por qué el Gobierno se ha negado a contestar a una solicitud de información que hice hace algún tiempo sobre si había algún miembro del Gobierno o alto cargo que se hubiese vacunado y en qué fecha lo hizo. Y, además, no entiendo que no se me haya querido responder a esa pregunta, porque cuando la formulé, salvo que se tuviese más de 80 años o se viviera en residencias, nadie del Gobierno se podía haber vacunado, con lo cual era muy sencillo contestar que ningún miembro del Gobierno o alto cargo se había vacunado. En lugar de eso, no se me ha querido contestar por una cuestión de protección de la intimidad que no entiendo, cuando luego se vacuna algún miembro del Gobierno y convocan a la prensa, lógicamente para dar ejemplo. Lo entiendo y, por tanto, no entiendo por qué no se me ha contestado esa pregunta, qué tiene el Gobierno que ocultar. Nos hemos visto desbordados en las últimas semanas con informaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas y me gustaría saber qué se ha hecho desde la Consejería de Sanidad para contrarrestar toda esa desinformación y cuál es la posición que mantiene su departamento, señor Trujillo, sobre la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con aquellos cientos de canarios que ya recibieron la primera dosis y tendrían que recibir la segunda vacuna? Le preguntaba al presidente Torres sobre esta cuestión en el último pleno y no obtuve respuesta. Quiero poner una vez más en valor el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios en Canarias para vacunar cuando llegan las dosis, el trabajo que están haciendo, y coincido en que vacunar a la población de los países desarrollados es una cuestión en vías de desarrollo, quería decir, es una cuestión de humanidad y también una cuestión de incluso de egoísmo, porque si no estamos todos vacunados, todo el planeta, nadie estará seguro. Así que Canarias no puede dejar de mirar, por ejemplo, a África, tanto por lo que supone el riesgo de que su población no tenga acceso a las vacunas, como también por el papel que podemos jugar desde nuestro lugar estratégico en este punto del globo. Concluyo, presidenta. Como centro logístico de la vacunación para la vacunación en África. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Mixto. Señora Mendoza. Perdón, para la Agrupación Socialista. La cambio de grupo. Por tiempo de 3 minutos, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Señorías, el problema que estamos teniendo con la producción y con la distribución de las vacunas, tanto a nivel europeo como en el resto del mundo, pues está provocando retrasos considerables en las campañas de vacunación de todos los países. Todos estamos esperando que las compañías farmacéuticas entreguen aquellas cantidades pactadas con solvencia y con responsabilidad y tal y como se comprometieron. Sin embargo, la práctica lo que nos ha demostrado es que las previsiones de producción de vacunación de las farmacéuticas han estado muy alejadas de la realidad que quisieron transmitir en un principio y por la cual habíamos planificado nuestras campañas de vacunación. Y esto es malo, señor consejero, si queremos llegar a la mayor parte de la población en el tiempo que nos habíamos marcado inicialmente. Por lo tanto, es imprescindible ver qué soluciones se pueden poner encima de la mesa para que, ante estos incumplimientos, las farmacéuticas se vean obligadas a cumplir. Por ejemplo, es cierto, como usted ha dicho, que Europa ya prepara una demanda a AstraZeneca, pues se había comprometido con los países de la Unión a un nivel de distribución que no está cumpliendo. Esta es una vía, pero todos sabemos las demandas, el tiempo que conlleva, y es con lo que tampoco contamos, con mucho tiempo. Nosotros sí que creemos que si las farmacéuticas tienen contratos con los países, lo que tienen que hacer es cumplirlo, y para ello hay varias soluciones. Por ejemplo, una de ellas es que se abran más líneas de producción, aunque sea subcontratando con nuestras industrias. Esta sería la solución ideal, a pesar de que la inversión podría suponer, es verdad, bajar los márgenes de beneficio que tuvieran, pero aún así seguirían teniendo beneficio. Y ante una pandemia global, yo creo que lo que no podemos hacer es poner los cálculos económicos por encima de las necesidades sanitarias. Porque si la situación de abastecimiento, señor consejero, no mejora en las próximas semanas, quizás lo que debamos concretar o lo que debamos hacer es concretar, y tal y como se comenta también ya en algunos foros, el estudiar otras posibilidades más contundentes, como sería quizás la liberación de las patentes de las vacunas para que se pudieran producir en masas por otras empresas. Es cierto que cada vez que se habla de liberar una patente farmacéutica, entramos siempre en la vieja discusión que pone, por un lado, el peso en la necesidad de que se mantenga estas patentes como incentivo a la investigación y que evidentemente no ponemos en duda y son necesarias, y por otro lado el peso de que un medicamento debe de ser lo más accesible y lo más asequible a la población, y hay personas que no pueden permitirse tratamientos claves para su patología en muchos países del mundo, incluido también España, como lo hemos escuchado ya y como han reclamado varios colectivos en esta Cámara. En este caso estamos hablando de una pandemia global, de una situación excepcional, y merece la pena estudiar la viabilidad. Gracias, presidenta. Estudiar la viabilidad de este proceso de liberación de patentes, o al menos, señor consejero, no desecharlo. En este sentido, nosotros, al igual que el resto de la sociedad canaria, lo que queremos simplemente es que se distribuyan las vacunas para toda la población y que lleguen cuanto antes, simplemente porque es nuestra responsabilidad como cargos públicos que esta vacunación sea lo más rápida posible y que podamos salir de esta crisis pues también lo más rápido y lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidenta, señorías, señora del Río. Efectivamente, tal y como manifestó la India, se encuentra actualmente ante un colapso hospitalario debido al crecimiento exponencial del caso de contagio de COVID-19 en su población. Y ahora que la vacunación parece, y puntualizo, parece que se estabiliza en los países desarrollados, comienza a preocupar no solo cómo van a afrontar la vacunación los denominados países en vías de desarrollo, sino también aquellos que en pleno apogeo de la economía neoliberal se denominan las economías BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, consideradas economías emergentes con un gran potencial, con un enorme potencial. Desde luego, parece que ahora ya no podemos hablar de ese enorme potencial en los casos de Brasil o de India, porque estos países, al igual que otros del planeta, no cuentan con los recursos sanitarios suficientes para afrontar esta pandemia y su población es la que sufre las consecuencias. Este debate, además, también en el seno de la Unión, se ha planteado en el seno de la propia Unión Europea, y además se ha creado un nuevo cisma ideológico al proponer a algunos grupos la necesidad de liberar las patentes de la vacuna con el objeto de abaratar los costes y así poder donar vacunas a los países que carecen de recursos para su compra. Existe incluso una iniciativa a nivel global para garantizar una distribución equitativa de vacunas, encabezadas, entre otros, pues por la artista Selma Gómez, que esta misma semana hizo viral un tuit dirigido a Pedro Sánchez pidiendo que España se involucre en la donación. Además, la Unión Europea sigue intentando mantener la unidad de acción y, sobre todo, la unidad de compra y distribución de vacunas entre los Estados miembros. Pero mientras, en este Parlamento de Canarias, donde, yo insisto, carecemos de cualquier competencia al respecto, pues planteamos este debate que, si bien podría ser calificado de interesante, a mí, perdóneme que le diga, se me antoja estéril e inerte. Estéril toda vez que nada de lo que hoy podamos decir aquí puede producir nada, porque este asunto no depende de lo que pensemos ni en Canarias, ni en España, ni en Europa, es que es una cuestión de dimensiones mundiales. E inerte porque este debate es incapaz de producir reacción. Podremos mantener, pues si así lo desean sus señorías, un acalorado debate político que solo serviría pues para que cada uno exponga, cada grupo exponga su posición ideológica, para que exponga negro sobre blanco referente a la liberación de las vacunas. Pero la pregunta que yo me hago es, si en el hipotético caso de que todos los 70 diputados estuviéramos de acuerdo y estuviéramos a favor de la liberación de las patentes, ¿iban a ser estas liberadas? Pues yo siento decirle obviamente que va a ser que no. Y para que quede claro y no haya desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canarias, defendemos que las vacunas deben ser un bien público y que deben estar a disposición de todos los ciudadanos del planeta. Pero también tenemos claro, como ya la mencioné, que esta es una cuestión que excede de cualquier competencia canaria, española, europea, que tiene dimensiones globales, y lo que sí entendemos por eficiencia es que lo adecuado en este Parlamento es que nos centremos en temas de nuestra competencia, porque es así y solo así como podremos tener posibilidades de éxito para dar solución a la ciudadanía canaria, para dar solución a su aquí y su ahora, debatiendo además sobre todo sobre aquello que es de nuestra competencia, porque en eso es en lo que nos debemos centrar para poder dar solución. A otros temas son importantes, no le quito razón, pero difícilmente desde este Parlamento podamos solucionar algo.
Gracias, señora González. Turno para el Grupo Popular. Cuando quiera.
Señora presidenta. Adelante. Bueno, señor consejero, con respecto a las vacunas, estamos hablando de tres niveles, Europa, España y Canarias. Con respecto a Europa, las cosas no se han hecho bien, evidentemente. Esta heterogeneidad entre los países no ayuda. Con respecto a las patentes, la posición del Partido Popular es que hay que explicar que las patentes no se contraponen con un necesario sistema de propiedad intelectual claro y eficiente para garantizar el avance sólido y creíble de la investigación, pero eso no quita que haya que tener una visión global. Yo coincido con usted en la importante necesidad de que esto es un problema mundial y si las cosas no van bien en el continente africano, eso nos puede repercutir a nosotros. Por otro lado, la potenciación de los acuerdos con los laboratorios es tremendo, pero también el aumento de la investigación en nuestro país. Todos sabemos que la vacuna española no la vamos a tener probablemente este año, ojalá me equivoque, entre otras cosas por este problema de la investigación y la inversión en I+D+I. Los acuerdos COVAX o el ACT del G20 pueden ayudar, pero estamos de acuerdo que efectivamente ahí las cosas no se han hecho bien. Con respecto a nuestro país, los bandazos y la ceremonia de la confusión ha sido tremenda. Mire, usted ayer mismo me decía que la EMA había tomado una decisión el viernes pasado, ¿no es verdad? Hace dos semanas la EMA dijo que la vacuna de Astra era segura. Por otro lado, la Organización Médica Colegial ha dicho que la vacuna de Astra es segura. Y hace unos días, 88 sociedades científicas, entre ellas a la que yo pertenezco, la de neumólogos, ha dicho que la vacuna es segura. A pesar de ello, los criterios que se han adoptado con la vacuna han sido más políticos que científicos. Y con respecto a Canarias, yo le recuerdo la proposición no de ley que nosotros presentamos, que yo estoy seguro que usted estará de acuerdo con ella, que se votó en contra, por aquello del parlamentarismo que usted decía antes, en este caso no fue tan favorable. Y con respecto a los datos que se dan constantemente en Canarias, las cosas no van bien. Usted sabe que el Partido Popular ha sido tremendamente intenso con este tema, pero con el mejor de los ánimos para que Canarias las cosas vayan lo mejor posible. Mire, en este sentido yo le traigo aquí la estadística del Ministerio de Sanidad. Es de ayer, ¿de acuerdo? No me va a decir que el Ministerio de Sanidad miente, ¿de acuerdo? Canarias es la antepenúltima, con el 19,2%. Esto es lo que pone el Ministerio. Yo lo impreso hoy por la mañana. En este sentido, la semana pasada la Consejería de Sanidad dijo que estaba vacunado el 20% de la población y ayer era el 19,2%. No sé por qué siempre tienen esa tendencia de publicar unos datos que no sé si usted tiene otros datos o el Ministerio miente. Con respecto a la pauta completa, si se fija, Canarias está junto a Baleares los penúltimos, en el 6,5%. Y quería hacer especial hincapié en la población vulnerable, en concreto con la de más de 80 años, que como todos sabemos es la población a la que hay que acceder más a la vacunación, y en esa PNL se hablaba de un reforzamiento en ese sentido. Ustedes nos dicen, es que en Canarias no podemos poner vacunas porque no nos llegan. Un minuto. Voy a poner el ejemplo, lo tengo aquí, no se ve evidentemente, de Asturias y Canarias. Asturias tiene una población a vacunar de 87.800 personas y Canarias 90.000, prácticamente lo mismo. Bien, pues a día de hoy está vacunada con la pauta completa en Asturias el 81,3% y en Canarias el 61,1%, que es el peor dato junto a Ceuta y Melilla de España. Son los datos del Ministerio de Sanidad. Yo le traigo esto, señor consejero, no con el ánimo de hacer crítica política destructiva, como se hace en Madrid, por ejemplo, por el señor Sánchez con la señora Rusa, sino con la mejor intención suceder en los próximos meses, porque es esencial, como usted bien sabe, para nuestra población, la vacunación. En este sentido, un minuto y ya termino, la vacunación es esencial, es lo más importante ahora mismo, y las sociedades científicas dieron el otro día un mensaje que le quiero decir. El primer y principal mensaje a las autoridades políticas es vacunen, y a los ciudadanos, vacúnense, con seguridad, con garantía. Pongamos la segunda dosis de Astra, levante la voz en el Consejo Interterritorial, sé que no depende de usted, pero tiene el aval científico. Muchas gracias y perdón por el retraso. Muchas
gracias, señor Ponce. Turno para el Grupo Nacionalista, señor Estebanes. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo la verdad es que no considero que sea un debate ni estéril ni inerte, como sorprendentemente he escuchado algún portavoz esta mañana, esta tarde. Yo creo que es un debate interesante y relevante, sobre todo porque se hace como comparecencia y no como una PNL, que sí tendría, digamos, un carácter más vinculante, aunque con este Gobierno ya se sabe. Mire, la tasa de mutación de la COVID-19 evidencia que cada vez se adapta más. Desaparecen las variantes menos efectivas y prevalecen las más infecciosas y patógenas, como muestra la doble mutación en la India. Esto lo dice hoy mismo una publicación en Canarias 7, citando al director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, en la Universidad de La Laguna, don Jacob Lorenzo, hablando sobre todo de las adaptaciones a la variante británica que afecta especialmente a Canarias. Y me parece relevante porque se dice ahí que al menos hay una mutación al mes de media, dependiendo de la cepa. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la propia enfermedad nos puede vencer a pesar de los avances científicos y, por lo tanto, un mundo más solidario no solo es mejor, no solo es posible, es que es imprescindible. Usted lo sabe, estoy absolutamente convencido, para la supervivencia común de todos nosotros. Por eso es un debate relevante, por eso es necesaria la conciencia de todos, por eso, incluso hasta por egoísmo, tenemos la obligación moral de intentar llegar más allá incluso de nuestro nivel competencial o nuestras propias fronteras. Creo que es así como se entiende la necesidad de una nueva estrategia europea en esa, permítame la expresión, esa guerra global, una guerra global sanitaria, en la que podamos derrotar al virus entre todos y en todas partes. Pero ojo, ojo con los debates, no caigamos en la demagogia. Mire, poner en común las vacunas, los medicamentos, las patentes, no significa necesariamente confundir, digamos, expropiación con confiscación. La confiscación es el mero hecho de eso está ahí, yo me lo quedo y lo administro como quiera y hago un uso arbitrario como administración, incluso como Estado, sea lo que sea, incluso la Unión Europea. En cambio, la expropiación significa ponerlo en uso público haciendo uso de lo que se denomina un justiprecio, es decir, un precio justo que resarza convenientemente a todas las partes. Ese sí es un debate que nos interesa. Ese sí es un debate en un Estado de Derecho. Ese es un debate para el conjunto de la humanidad. Y así debe estar Canarias en el lado.
Muchas gracias, señor Estebanes. Díaz Estebanes, disculpe. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
Hola, buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes.
Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Sin que sirva de precedente, o sí, estoy muy de acuerdo con el señor Esteban. Efectivamente, es un debate interesante. Si no fuese así, pues lógicamente no tendría sentido traerla a esta Cámara. Yo parto de una premisa básica y es coincidente con la opinión que ha expresado tanto el consejero como la proponente de esta comparecencia, señora del Río, y es que el conjunto de la población mundial solo estará a salvo del virus en el momento en que haya un acceso global a la vacunación. Y esto nos obliga a todos a articular los mecanismos necesarios de cooperación para que ese acceso a la vacuna se dé de forma universal, de forma global. La distribución equitativa de la vacuna en el conjunto del planeta es un objetivo que se han marcado los miembros, como bien decía el propio consejero, son los miembros de la Organización Mundial del Comercio, así como que han evidenciado o han expresado que estas vacunas deben ser desarrollarse y fabricarse en suficiente cantidad, así como bajo los criterios básicamente de seguridad y eficacia. En este escenario se ha abierto un debate sobre las patentes de la vacuna y su posible liberalización. Sea dicho de paso que este debate es verdad que puede ceder al Parlamento canario, puede ceder incluso al Parlamento español, pero sí es obligado que se establezca un nexo entre el Parlamento Europeo y el resto de gobiernos mundiales para que este debate vaya suscitando algún tipo de acuerdo. Parece más razonable que pensar que un acuerdo y un consenso de este calibre conlleva una visión, repito, más europea y más mundial. Pero no soy iluso ni pierdo la perspectiva de lo que es importante, porque creo que lo fundamental en este momento, como está la situación, es seguir aumentando la capacidad de producción y que el debate lícito y necesario sobre liberalización de patentes no nos aparte la vista sobre la imperiosa necesidad de seguir aumentando la producción de vacunas. Y en este sentido, la información que hemos ido conociendo sobre la distribución y producción de vacunas nos alienta a tener cada día más una visión mucho más positiva sobre la capacidad que vamos alcanzando para lograr esa inmunidad poblacional. Pero como no voy a hablar de vacunas, como hace el señor Ponce, que en esta comparecencia no es para hablar de vacunas en el ámbito de la comunidad autónoma, sino en el conjunto del planeta, lo dejo ahí. Pero también cabe reseñar que el apoyo que ha mostrado, creo que es importante también resaltarlo, que por parte del Gobierno de España a la Unión Europea para que el diálogo que se quiere iniciar dentro del acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual en el comercio pueda fructificar y se proceda a establecer acuerdos que beneficien a países de renta media y baja. Y ciertamente lo que hemos visto estos días ha acontecido, que yo creo que a todos que tengan una mínima sensibilidad no ha podido romper el corazón con la situación de India, ¿no? Un país enormemente poblado y con un sistema sanitario muy, muy endeble que ha hecho sufrir y está haciendo sufrir muchísimo a la población y además sufre en forma de muchas muertes, de miles y miles de muertes. Creo que este debate es un debate moral, ético, que debe establecerse bajo el prisma de por supuesto, de los valores democráticos que debe rehacerse en el conjunto del planeta y, por tanto, de una respuesta también afirmativa. Ese es el postulado y la postura del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, y ojalá algún día pronto veamos esta posibilidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente. Señora del Río.
Muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones, que yo creo que de una manera y otra han enriquecido a esta comparecencia. Y quiero decir al señor Esteban, con el que casi nunca suelo estar de acuerdo, que hoy estoy bastante de acuerdo con su intervención, y me gusta poder estar en sintonía, porque creo que son en estas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y sí decirle a la señora Esther que sí que creo que esta Cámara sea el lugar apropiado para discutir esto, porque Canarias tiene voz propia, porque Canarias puede instar al Estado y porque desde el Estado español se puede instar a Europa, y porque aquí se trata de sumar.
Cuanta más gente seamos capaces de llegar a un acuerdo, y fíjense, si no somos capaces de llegar a un acuerdo en esta Cámara, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo después en el Parlamento Europeo? Vamos a buscar las mejores fórmulas. Yo soy una persona que ustedes me conocen y saben, tengo la fama de ser radical, y efectivamente soy muy radical, pero soy sobre todo radicalmente demócrata, y jamás querría que nada se hiciera si no fuese consensuado por las mayorías suficientes para que esto sea fuerza. Por tanto, lo que queremos plantear no es una imposición. Tenemos, cada uno tenemos nuestro modelo de sistema económico que nos gusta más, menos, tenemos. Pero no se trata de esto. Aquí estamos hablando de algo que nos toca la fibra, que nos está tocando la vida, la supervivencia, la economía, todo, o sea, todo lo que tiene que ver el futuro, el de nuestros hijos, el de nuestras nietas. Es decir, es algo demasiado importante como para banalizarlo. Y creo que si alguna vez vale la pena esforzarse en un Parlamento en llegar a acuerdos, creo que es en este tipo de cuestiones, donde además consideramos que las políticas hay que hacerlas y así, y entendemos que Canarias tiene voz propia y puede expresarla y decir lo que quiere. Ha pasado más de un año desde el principio de esta pandemia y cada vez se escuchan más voces que reclaman a las farmacéuticas poder compartir sus patentes con el fin de incrementar el ritmo del suministro de dosis y acabar así con los problemas de acceso para terminar con esta crisis mundial sanitaria. En España, una docena de organizaciones médicas, sociales y ONG han reclamado al Gobierno, a través de una carta, ya la citó el señor consejero antes, que apoye e impulse a nivel europeo la suspensión temporal. Y hablamos de suspensión temporal, de verdad, con toda la delicadeza, con todo el respeto. No estamos diciendo, no nos vamos a cargar la propiedad privada, no se trata de eso. Estamos diciendo, busquemos una solución consensuada que nos permita trabajar en la solución de un problema mucho más gordo de los que no hemos encontrado y no hemos enfrentado hasta ahora. Estas asociaciones asimismo exigen también más transparencia, eso también lo decían, y es verdad, en los contratos con la industria farmacéutica, esas letras en negro que no hemos visto, y más control por parte de las administraciones sobre la inversión pública, en este caso en I+D, de los medicamentos, vacunas y ensayos clínicos, porque lo cierto es que de esta vacuna, de estas patentes que se han generado, hay una gran parte que ha sido dinero público que se ha puesto también. Todo eso también habría que valorarlo. Bueno, a principios de enero, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en la que se encuentran personajes relevantes de la política y el activismo internacional, advirtió que podríamos entrar en una era de pandemias debido a que los daños ecológicos y que deberíamos de construir, a los daños ecológicos que se pueden producir y que deberíamos de construir una sociedad global de autoayuda, puesto que las vacunas y los tratamientos anti-COVID deben de ser bienes comunes. Y vuelvo a insistir, y ya ustedes también lo han dicho, que aquí nos salvamos todos o no se va a salvar nadie. Y eso es muy importante. En Bruselas hay división de opiniones con respecto a la liberación temporal de patente y hay quienes optan por fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción global, como usted bien dijo antes. Puede ser, se trata de buscar las mejores alternativas y llegar a los máximos consensos posibles en esa búsqueda de soluciones. Y esto sabiendo, que además usted también lo había dicho antes, señor consejero, que para la liberación temporal, insisto, de patentes, existen mecanismos jurídicos que pueden permitir estas excepciones en situaciones de emergencia, como es sin duda la pandemia. Es decir, no estamos hablando de saltarnos ninguna ley ni de hacer ningún disparate. Estamos hablando de estar a la altura del momento y que es necesaria una verdadera cooperación que pase por escuchar a todos los Estados miembros en sus unidades territoriales, y Canarias es una de ellas, a sus pueblos y a su gente, haciendo que el proyecto de la Unión Europea dé un paso hacia adelante, de forma que, aunque sea temporalmente, ponga la salud pública y la vida por encima de los intereses económicos de las empresas farmacéuticas. Estamos hablando de eso en este momento. En este momento, más que nunca, nos tenemos que cuestionar las prioridades. Y, como decía ese chiste famoso, la bolsa o la vida. Pues sabemos que desde el respeto democrático a todos los pensamientos, sin vida tampoco hay bolsa. Lo tenemos que tener muy claro. Por tanto, el acceso a la vacuna ha de ser global, justo, equitativo y debe darse con la mayor celeridad posible, porque esa es otra de las claves. El tiempo corre en contra. Tenemos que llegar y llegar cuanto antes. Y no solamente por salvar las vidas, que también, sino porque de verdad corremos el riesgo de que nuestras vacunas, cuando por fin estemos todo el mundo vacunado, ya no sirvan porque tengamos mutaciones para las que no están. Nuestra posición como parte del bloque comunitario es formar mayorías que tengan capacidad suficiente para pedir la suspensión temporal, insisto, de la exclusividad de las patentes y facilitar la producción de vacunas por parte de los diferentes estados europeos, y nuestra capacidad para vencer el virus y recuperar la economía depende de ello.
De eso se trata. Estamos hablando de Europa porque la comparecencia estaba dentro del marco de Europa. Yo iría más lejos si desde Europa podemos no solamente hacer que se puedan fabricar más vacunas en más países, que es menos, sino también que puedan fabricarse en otros países fuera del marco europeo donde le puedan llegar a más gente. Presidentes de comunidades autónomas como Ximo Puig ya ha hecho esta petición, la hizo en el Parlamento Europeo. Es decir, o sea, si Valencia habla, Canarias también puede hablar, quiero decir, no somos menos que los valencianos para fijar nuestras posiciones y plantear qué es lo que queremos. Y eso de verdad, señor consejero, ese era el objetivo de esta comparecencia, abrir el debate aquí en esta Cámara, hablar, escucharnos todas y todos y llegar, intentar llegar a un acuerdo aquí en Canarias, en España y en Europa, que nos permite ir de la mano en la lucha contra el virus y vencerlo ya de forma definitiva. Y de verdad, creo que la voz de Canarias es importante, que suma, que construimos desde los territorios pequeños, y ese es nuestro afán de llegar a un acuerdo. Y ahora sí, y como siempre, las proposiciones no de ley son muy rápidas, con muy poco tiempo, le anunciamos que sí que nos gustaría hacer una proposición no de ley, que la tenemos ya bastante redactada, presentarla a lo largo del mes de mayo, para llegar a un acuerdo con toda la Cámara, con las propuestas que puedan ser de consenso de Canarias, y donde todos podamos decir, pues en estos puntos estamos de acuerdo, que se eleven al Estado, al Estado central, a Madrid, y desde ahí a Europa también con nuestra posición, porque creo que la tenemos y creo que debemos de contribuir todos en esa solución. Gracias.
Muchas gracias, Del Río. Turno de cierre para el Gobierno, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Me van a permitir algunas de sus señorías que me han interpelado preguntando sobre la situación local de la vacunación en Canarias. Como tenemos luego el próximo debate sobre la situación actual de la pandemia, y obviamente este es un elemento crucial en ese contexto, pues voy en la próxima comparecencia a intentar responderles a todos de la mejor manera posible sobre aquellos aspectos que han planteado. Y yo, para ser además tener un correlato con el ponente o el interviniente del Grupo Socialista, señor Esteban, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha planteado y en los términos que lo ha planteado, sinceramente, porque creo que además lo que ha dicho es verdaderamente correcto. Es además la situación en la que estamos. De hecho, ha estado muy bien esa apreciación de la definición, expropiación, confiscación. Hay además luego modulaciones dentro de lo que es el elemento de expropiación. Y por lo tanto, bien, de verdad. Pero entrando en la materia que nos ha traído la portavoz del Grupo Unidos Podemos. Seguimos con la misma idea necesaria de que este problema global necesita, como no puede ser de otra manera, una solución global dentro de los mecanismos de cooperación internacional. Tampoco valdría que la Unión Europea per se y para sí se pusiese de acuerdo, y por lo tanto eso sería de los primeros elementos que tendríamos que superar. Y mal asunto o mal vamos si partimos de que este elemento de los acuerdos internacionales es una piedra angular sobre la que debe girar la solución a este problema, si vemos lo que ha ocurrido la semana pasada en la reunión del COVAX, ¿no? Como saben ustedes, el COVAX es el Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID y es una alianza público-privada que está promovida por la Organización Mundial de la Salud. El propio presidente de Guatemala, que fue uno de los intervinientes en la última cumbre iberoamericana, y haciendo referencia a los acuerdos del COVAX, señalaba, y fíjense ustedes el dato, que de 3 millones de dosis contratadas con COVAX, solo habían recibido 80.000 dosis. Y era un solo país el que ponía este diferencial, así que imagínense cuál es la situación, y por lo tanto, evidentemente, esto no puede seguir así. Necesitamos incrementar la capacidad de fabricación, y cualquier capacidad de fabricación disponible en cualquier parte debe ponerse al servicio de este fin y por lo tanto hay que difundir, no puede ser de otra manera, la tecnología y los conocimientos técnicos de quienes actualmente desarrollan la vacuna para que se puedan también seguir desarrollando en otros sitios. Y en este sentido me van a permitir que yo creo que quien ha dado un paso muy importante en los últimos tiempos ha sido España, con la propuesta que ha articulado hace unos días, donde ha planteado lo siguiente: para los países de renta media y baja, para la concesión de licencia voluntaria o, si fuera necesario, obligatorio, este aumento puede tener lugar en el marco del acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual en el comercio. Por lo tanto, el marco general que tiene la Organización Mundial del Comercio, y añade, y me parece que además es una postura inteligente, no abandona el que se continúe con los acuerdos de la farmacéutica de transferencia tecnológica para poder incrementar la producción, como algunos ejemplos que antes comenté. Y por lo tanto yo creo que España en esta materia ha dado un paso muy importante. También lo dio la semana pasada en la reunión iberoamericana, al menos comprometiéndose el presidente del gobierno español en suministrar, con independencia de estas fórmulas de acuerdos generales para todo el mundo, suministrar para Iberoamérica una cantidad de dosis. En principio cifró 7,5 millones, evidentemente con 7,5 millones no se va a resolver el problema que tiene toda esa zona, pero no deja de ser un paso y un compromiso claro, concreto y público en la línea de querer aumentar lo que es la colaboración para resolver esta materia. En cualquier caso, y por concluir, porque creo que entre todos hemos hablado de lo que pasa en esta situación, han hecho referencia la señora portavoz a la actual situación de India. India, y en tronco con parte de la intervención del señor Estebanes, India está desarrollando en estos momentos, desarrollándose en la India, una nueva variante, una cepa que preocupa muchísimo, por cuanto además en estos primeros escarceos científicos hay algunas personas de cierta notoriedad que están haciendo ver la resistencia que pudiera tener esta cepa a las vacunas actuales en circulación, y que, para que nos hagamos una idea de lo que significa, ahora mismo en la actualidad el 40% de los casos que se están produciendo en el mundo se están produciendo en la India. Por lo tanto, la fórmula que se adopte, sea esta última que ha propuesto España o aquella que aborde de manera efectiva este problema, se debe adoptar cuanto antes. Esto no puede ser un debate que se eternice, porque mientras tanto se van produciendo esas nuevas cepas, esos nuevos contagios, y podemos encontrarnos en una situación pues verdaderamente negativa. Por lo tanto, yo creo que los estados, las farmacéuticas, todo el mundo debe comprometerse a dotar a estos países que no pueden de las vacunas que puedan resolverle su situación. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizada esta comparecencia. Continuamos con la siguiente, también del consejero de Sanidad, sobre la situación del COVID-19 en Canarias tras un año desde el inicio de la pandemia. Propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ponce. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor consejero, ahora podemos debatir todo lo que hemos hablado, porque para eso traemos esta comparecencia, sin ningún problema. Se trata de mejorar. Yo, de verdad, ojalá esto se dispare, la vacunación sea unos números impresionantes, y el primero en reconocerlo va a ser el Partido Popular, alto y claro, porque esto es urgente. Esta comparecencia yo me hubiera gustado que la trajera al Gobierno, porque ha pasado ya un año de la pandemia y tocan hacer algunas reflexiones. Con el verano a la vuelta de la esquina, con la población muy ansiosa, un posible final de estado de alarma que está generando también mucha confusión, sin más explicaciones, el día 9 de mayo, y con una vacunación que no va a ser del 70% en el 9 de mayo, lo tenemos clarísimo. La verdad que este final, la verdad que me hubiera gustado que no fuera así. La improvisación, el caos informativo, con la ciudadanía muy confusa, con mensajes distintos que se han dado con las vacunas, la propia hostelería que está desesperada, el turismo en Canarias, que te hacen preguntas como que cómo se puede comer durante un vuelo en avión y en los lugares cerrados de los restaurantes no se puede, ¿no? Sabemos efectivamente que en los lugares cerrados la transmisión, acaba de salir una publicación recientemente, es hasta 20 veces superior que en los lugares exteriores, y además Canarias debe de aprovechar esa situación por su clima, ¿no? Mensajes del señor Simón, desde que la cepa británica iba a ser un caso aislado y ahora es masiva, desde que los PCR en los aeropuertos, que si los antígenos, bueno, en definitiva, ha sido una situación muy compleja. Nadie dijo que fuera fácil, pero evidentemente este final, sobre todo con la confusión con las vacunas y la falta de participación mayor de los expertos científicos, no me cansaré en decirlo, creo que no ha ayudado. Canarias, como todos sabemos, fue la primera comunidad autónoma en recibir el primer caso del coronavirus. Se lo podemos preguntar a los señores de la Asociación Solista Gomera, ¿se acuerdan cuánto ha pasado ya desde aquel mes de marzo? Y ya hemos pasado a los 50.000 infectados. Y desde febrero el número de pacientes en las UCI no disminuye. Esto realmente nos preocupa. Hoy parece que ahora ha habido algunos pacientes menos, pero evidentemente las cepas han cambiado, lo hemos hablado, y esto está teniendo mucha repercusión. También repercusión a nivel social, a nivel económico, en definitiva, una situación muy compleja. La primera ola, problema de las EPIs, en la segunda ola, después del verano en Gran Canaria, la tercera ola, las muertes en las residencias de Tenerife, que hicieron que el mes de enero fuera un mes catastrófico en el número de fallecimientos. Y tras las Navidades, desde el Partido Popular avisamos, el virus no se iba de vacaciones en verano, el virus no se iría de vacaciones en Navidades, pues tuvimos una situación muy compleja con la tercera oleada. Y a día de hoy, como hemos comentado, aquel 70% que se nos anunció en el mes de junio, yo creo que si nos equivocamos también es bueno pedir disculpas, no hay ningún problema, se ha convertido en torno a un 8 o 9% que podremos conseguir hasta el estado de alarma. Vamos a ver, ojalá sea muchísimo mayor y tenga que pedir mil veces perdón. Desde el Partido Popular avisamos que las fiestas de carnaval también y la Semana Santa podía tener una expresión, dada que la vacunación no era la suficiente, y la aparición de las cepas mutantes, que tuvimos que denunciar aquí en este Parlamento, han hecho su papel. No se ha llevado una secuenciación regular, no se han reforzado, lo hablamos ayer en la Comisión de Sanidad, las cuarentenas, una de las figuras son los hoteles COVID, que no son las arcas de Noé. Incluso le propusimos que llevara al Consejo Interterritorial una propuesta de reforzar las cuarentenas como al principio, de 10 a los 15 días. Pero bueno, esas numerosas propuestas presentadas por el Partido Popular, muchas de ellas han quedado en saco roto. Y por resumirles algunas, y luego en la segunda intervención, como es marca de la casa del Partido Popular, haremos propuestas para intentar, afrontar esta época post-COVID y terminar de la mejor manera esta cuarta oleada. Recuerden, las mascarillas sanitarias financiadas se aprobaron en este Parlamento, no se ha hecho ni caso. Los protocolos, hemos pedido revisión de protocolos por los brotes en los cuatro hospitales de Canarias y en la residencia, no se ha hecho caso. Con respecto a los test en los aeropuertos, ha habido muchísima heterogeneidad y no se ha hecho lo bien que deberíamos haberlo hecho. La app COVID no ha funcionado. Seguimos siendo, yo no sé por qué, la comunidad autónoma que menos PCR realiza. 30 segundos.
Sí, termine, señor Ponce.
Termino, de verdad. Hubiéramos querido una mayor participación activa de los profesionales sanitarios en el comité de expertos. No ha habido un claro control de aforos. No hemos evitado los mensajes triunfalistas, como también está pasando con la vacuna. Y no me puedo dejar de olvidar también de la saturación y el cansancio de los profesionales sanitarios que, afortunadamente, y esto hay que decirlo, ya no se están contagiando por el COVID porque ya la vacuna no las han puesto. Y esto también demuestra que la vacuna funciona, y este mensaje también hay que decirlo, pero lo hemos pasado muy mal en épocas anteriores. Como digo, a posteriori, luego, después de su intervención, haremos las propuestas que le traemos del Partido Popular. Gracias.
Gracias, señor Ponce. Turno para el Gobierno, señor consejero.
Señor presidente, señorías, bueno, la comparecencia versa sobre la situación de la pandemia en la comunidad autónoma canaria tras un año de la misma. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora? Como bien señalaba el portavoz del Grupo Popular, en estos momentos tenemos acumulados 52.033 casos totales. Tenemos la desgracia de haber tenido 722 fallecidos. Aprovecho el momento para mostrar la condolencia a los familiares y amigos de estas personas. Hemos hecho más de 27.000 pruebas diagnósticas en nuestra comunidad autónoma y la situación de Canarias en general es la siguiente en estos momentos. Canarias está, como bien saben ustedes, en un nivel medio 2, donde en los diferentes indicadores hemos ido bajando, tanto en la incidencia 14 días a 118, a 14 días de mayores de 65 años a 74 casos, a los 7 días estamos en 52 y en los 7 días mayores de 65 años en 28. Tenemos una trazabilidad de más del 80% y el porcentaje de positividad de las pruebas que realizamos está en el 4,44. La ocupación de las camas hospitalarias por COVID es el 3,6%. En el último día ha estado girando entre el 3,77 y el 3,6 y el porcentaje de camas UCI ocupadas por COVID estaba hace 14 días en torno al 17,47 y ahora está en el 15,26. Evidentemente esta es la situación de Canarias. La situación por islas, como conocen ustedes perfectamente, es una situación tremendamente dispar, donde tenemos dos islas que son Gran Canaria y Tenerife, que están en nivel 3, que en todo caso la situación de Tenerife tiene unos indicadores que están por encima de Gran Canaria. Gran Canaria, de todos los indicadores que les acabo de comentar, el indicador que sigue manifiestamente en un nivel 3 y que nos hace ser cautelosos es la ocupación de camas UCI por COVID. No obstante, hemos mejorado 4 puntos en los 14 últimos días. Tenerife tiene una situación diferente, un poco más tensionada, pero incluso en cualquier caso, en este último indicador, tiene una mejor situación, hablo de las camas UCI por COVID, una mejor situación que Gran Canaria, y ha ido en cualquier caso a lo largo de las 2 semanas mejorando los distintos niveles. Fuerteventura y Lanzarote están en nivel 2 con unos ratios, pues para lo que es la pandemia, no solo en España, y ahora España además está bastante mejor que buena parte de los países europeos, pues es positiva. Y luego tenemos una serie de islas como La Palma y La Gomera que están en nivel 1 y que, por lo tanto, viven en una situación tremendamente favorable. El Hierro es un caso aparte donde el Hierro, dada su magnitud, pues a poco que aparezcan una serie de brotes, sus indicadores se disparan y por eso está en el nivel 2. Pero si analizan los datos que publicamos prácticamente todos los días, verán que incluso tiene una trazabilidad del 100%, lo que viene a significar es que todos los brotes están absolutamente controlados. Como bien señalaba el propio portavoz del Grupo Popular, la prevalencia en estos momentos en nuestro territorio es la de la cepa británica, una prevalencia que además no es solo potestativa nuestra, sino del conjunto prácticamente de Europa, y en estos momentos incluso la tenemos por encima del 90%. Esto se manifiesta básicamente en un par de fenómenos. Uno de ellos es que tiene un mayor índice de transmisibilidad esta cepa, tiene además un mayor espectro de implicación o de contagio con la población. También es cierto que ahora vamos teniendo personas mayores, muchas de ellas vacunadas, y también por el perfil de las personas que infecta, pues tienen una prolongación en las UCI, en las estancias médicas. Este, digamos, es en cuanto a los, digamos, grandes números de cómo estamos con los datos en esta pandemia, a día de hoy. Con respecto a los datos de la vacunación, que yo creo que al menos ayer entonces en la comisión, pues debí explicarme francamente mal, y yo les invito a que los analicen y además escuchen un poco las explicaciones. Como saben, a mí todo esto de las carrerilla de comparativas está muy bien, además para tomar ejemplo y para que hagamos lo mejor posible nuestro trabajo, pero a veces pues lo que nos lleva es que un día se está en una posición, otra se está en otra, y luego lo veremos con un poquito más de atención. Pero en cualquier caso, les daba los datos consolidados de toda la semana, una semana donde habíamos puesto esta última semana 80.000 vacunas. Esta semana esperamos 81.000. La verdad, para que nos hagamos una idea, necesitamos llegar a un ritmo de 160.000 vacunas semanales para poder ir a ese objetivo que todo el mundo nos hemos marcado, y ojalá se produzca, del 70% de la población diana vacunada. Incluso en este caso, pues la superaríamos. Y les decía que había un dato que es tremendamente importante que tienen que ver. Es decir, nosotros habíamos colocado, o hemos colocado en ese momento, el 98,20% de las vacunas que nos habían llegado. Es decir, lo que nos llega lo vacunamos. ¿Qué ocurre cuando empezamos a mirar comparativas ya desde el punto de vista micro? Antes se hacía con una comunidad autónoma, luego lo comentaremos. Ese tipo de cosas, les expliqué que si miran lo que son los distintos grupos etarios, verán cómo nosotros, en el grupo de mayores de 80, y como consecuencia de un decalaje no efectivo en la entrega de las vacunas Pfizer, que les comenté que esta semana se incrementaban en un 32%, y la que viene se incrementa en un 53% las cuantías recibidas, eso había provocado que nosotros, en ese tramo de edad que es el atendido por ese perfil de vacunas, tengamos un decalaje con respecto a otros. Pero si cogemos otro grupo etario, luego lo veremos con la propia Asturias, nosotros en otros grupos etarios y con otras estamos claramente por encima. Lo que les quiero transmitir, también les decía ayer, lo que era la situación que teníamos por los distintos grupos. Y nosotros tenemos el grupo 1 y el 2 prácticamente inmunizados al 100%, no les voy a decir cuáles son. El grupo 3 con una dosis está al 100%, al 28% con 2. El grupo 4 de los grandes dependientes está con 2 dosis al 90%. Y luego tenemos otros porcentajes que luego, si quieren, les puedo yo dar también, aunque ayer lo di en la propia comisión. Para que se hagan una idea, y España hacía poco sacaba como gran elemento de fuerza que ya teníamos a más personas inmunizadas que los casos que habíamos tenido. Nosotros tenemos 52.000, como les dije, 33 casos. Tenemos inmunizados a 148.489. Hoy, seguro que
muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero. Turno para el grupo mixto, señor Espino. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, después de más de un año de pandemia, con 721 fallecidos en Canarias y 51.900 contagiados, está claro que no podemos estar satisfechos con lo que ha ocurrido en Canarias, y no podemos volver a escuchar eso del milagro canario, porque estas cifras no nos hablan de ningún milagro, nos hablan de enfermedad, de pérdida, de dolor, de sufrimiento. Debemos analizar lo ocurrido durante estos más de 13 meses para aprender de los aciertos y también de los errores y no volver a cometerlos. Una de las primeras conclusiones, echando la vista atrás, es que el Gobierno no previó, no vio lo que se le venía encima, a pesar de ser la primera comunidad autónoma en registrar casos de COVID en La Gomera, después en la isla de Tenerife, fuimos de las últimas en contar con protección para nuestro personal sanitario. De hecho, éramos la comunidad autónoma con la tasa de contagios más baja entre toda la población y la tasa mayor de sanitarios contagiados. ¡Qué gran error! Tras el cese del anterior equipo de la Consejería de Sanidad, vivimos semanas, casi meses de improvisación, llegamos a tener 4 directores del Servicio Canario de la Salud, alguno tan osado que llegó a afirmar que el virus había desaparecido de las calles de Canarias. ¡Qué gran error! Llegamos también los últimos, ya estaba usted al frente de la consejería, señor Trujillo, creo recordar, y fuimos también los últimos en establecer como obligatorio el uso de la mascarilla. ¡Qué gran error! Pero me preocupa ahora más mirar al futuro. Me preocupa que dentro de poco más de 10 días va a decaer el estado de alarma. Y tenemos, por un lado, al máximo responsable de la epidemia en Canarias, al doctor Amó García, asegurando que necesitamos herramientas jurídicas para seguir conteniendo el coronavirus, mientras el señor Julio Pérez, portavoz del Gobierno, asegura que no hay ningún problema y que no hacen falta más herramientas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuenta su Gobierno con herramientas? Porque esta mañana tampoco el presidente Torres lo dejó muy claro. Parece que él tampoco tenía la respuesta. ¿Cuenta el Gobierno de Canarias con herramientas para continuar estableciendo toques de queda, restricciones a la movilidad o limitar el número de personas que se pueden reunir, señor Trujillo? No podemos caer en el mismo error que en junio, cuando se le dijo a los canarios que el virus ya no estaba en la calle, que habíamos ganado al coronavirus, porque después de junio hemos tenido 3 olas más y han muerto más personas que en la primera ola. Y ahora espero que sí me responda qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos que han recibido la primera. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Ramos Chinea, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señor consejero. Lamentablemente, ya contando la víctima que hemos tenido hoy a lo largo de ese reencuentro, un recuento que se hace a diario por la consejería, tenemos ya 722 fallecidos por COVID. Desde aquí, pues, nuestras condolencias en nombre de la Agrupación Socialista Gomera a las víctimas y a sus familiares. Y también el reconocimiento, por supuesto, a los profesionales sanitarios. Hemos de recalcar que el 80% de esas víctimas son personas mayores de 65 años y muchos de ellos también con patologías previas. Por lo tanto, la importancia de proteger, pues, a la población más vulnerable. Creo que en ese sentido sí está haciendo la tarea el Gobierno de Canarias. De hecho, no hemos vuelto a tener brotes en centros sociosanitarios. Creo que ahí, pues, como usted ha indicado, pues el porcentaje de la vacunación es bastante alto y está dando resultados. Actualmente nos encontramos inmersos en la cuarta ola y ya tenemos a día de hoy también más de 52.000 contagios. Y creo que la mayoría de esos contagios se está debiendo últimamente, pues, precisamente a esa mutación del virus que hace, pues, mucho más difícil su control. Yo leía esta mañana un artículo al que hacía también antes alusión el señor Díaz Estebanes, del señor Jacob Lorenzo, el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, y la verdad que me preocupaba mucho la información que daba, pues decía sobre o advertía sobre esa presencia de la variante británica en Canarias. Usted ha dicho que está por encima del 90% de esos casos, y que las nuevas cepas se adaptan, que son mucho más infecciosas, y aquellas que teníamos en un principio que eran menos infecciosas, pues están tendiendo a desaparecer. Ponía también un ejemplo claro, que era el de la India, donde una doble mutación, pues, está llevando a un desastre en el país. Y en un mundo globalizado como en el que vivimos, claro, eso a nosotros también nos preocupa, y ahí es importante, pues, esa vacunación universal. Si tenemos en cuenta los ODS, aunque se crearon antes que esta pandemia, el punto 3.3 habla de erradicar, pues, algunas enfermedades, la malaria, algunas más, y también las enfermedades transmisibles. Esperemos que de aquí al 2030 esta enfermedad transmisible desaparezca, y espero también que los ODS sirvan para implicar a los países más ricos y que sean solidarios con aquellos más pobres para que podamos tener, pues, como ya dije, una vacunación universal, porque yo entiendo que a más vacunas, menos mutación y, por tanto, antes podríamos acabar con el virus. Me gustaría preguntarle, señor consejero, ¿por qué también, teniendo las mismas medidas en algunas islas, tenemos diferentes resultados, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, que vemos que estando en el mismo nivel y con las mismas medidas, sin embargo, están habiendo más contagios en Tenerife que en Gran Canaria. Y solo pedirle, señor consejero, pues que pongamos y que entre todos juntos podamos salir de esto cuanto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Perdón. Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Bueno, con la sobredosis que llevamos hoy de vacunas, voy a intentar ser breve, que ya llevamos mucho rato. Bueno, hay algunas preguntas que ya le han hecho, porque yo creo que nos preocupan a todas, como es saber qué es lo que puede pasar con AstraZeneca, si las personas que se han puesto la primera dosis en Canarias van a poder obtener la segunda también de esta vacuna, o si la van a tener de otra vacuna diferente, cómo están esos estudios que se estaban haciendo a nivel estatal con respecto a esa otra posibilidad. Sabemos que en Francia sí se está haciendo así, pero en otros países no, y también nos preocupa mucho, sinceramente, lo de Dinamarca y el hecho que hayan decidido de momento cancelarla. Nos preocupa, porque defendemos las vacunas, las queremos. Yo estoy vacunada por AstraZeneca, quiero mi segunda dosis y me gustaría que fuese AstraZeneca si fuese posible también. Pero queremos tener en la medida posible información, transparencia para hacerlo con las máximas garantías posibles y seguir animando a la gente que siga con ello. Y después, y esto va a ser lo último que le quiero preguntar, porque aunque se lo pregunté en privado, siguen corriendo los rumores y yo necesito que usted me responda en público para tranquilizar a la gente. La población de Lanzarote y Fuerteventura sigue preocupada porque en los medios de comunicación se sigue hablando, casi un día sí y otro también, de que en estas dos islas se está ralentizando la vacuna y que se han devuelto vacunas, de Lanzarote en concreto, a Gran Canaria. Si no es verdad, esto habrá que aclararlo, porque sigue habiendo personas de la sanidad pública de Lanzarote que dicen que sí, que es verdad, que se ha ralentizado un poquito para que vayan todas al mismo ritmo acompasado, cosa que nos parece un auténtico disparate. Es decir, si tenemos un porcentaje de vacunas para Lanzarote, queremos que ese porcentaje se pongan allí, y si terminásemos, porque somos menos población y porque hay menos población mayor y eso haya hecho que el proceso vaya más rápido en la isla de Lanzarote que a lo mejor en otras islas, pues mejor si acabamos antes, porque de verdad lo de la equidad está muy bien, pero no la tenemos en otros campos. No vaya a ser que justo para una vez que parece que nos beneficia un poco vivir en una isla donde hay menos población mayor en proporción, esto es así. Creo que lo aclare porque hay mucha gente pendiente, es una pregunta que nos hacen continuamente, que yo le puedo sacar recortes a trozos de televisiones locales donde se sigue insistiendo y donde se sigue dando esa información. Si es verdad o no, si fuera verdad, ¿por qué razón? Y por lo menos tenerlo claro. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente. Señoría, creo que es obvio que a todos los que nos encontramos hoy aquí, tras un año desde el inicio de la pandemia, pues nos gustaría estar hablando en otros términos sobre la situación del COVID-19. Este fatídico inicio de la pandemia, que en Canarias ha supuesto el contagio de 52.135 personas y el fallecimiento de 722 en Canarias, me refiero en nuestro archipiélago, lo que es sin duda un drama para su familia, un drama para toda la sociedad canaria. Acompañamos el sentimiento desde aquí a todas esas familias y lamentamos de corazón su pérdida. También, a lo largo de toda esta pandemia, hemos descubierto el valor de la sanidad pública y, sobre todo, de una comunidad sanitaria que no ha cejado en el empeño de luchar contra el virus. Ha sido un ejemplo para todos nosotros. También hemos hecho un máster en vacunas, en virus, en variantes del virus, en contravirus, en tipos de mascarillas, en medidas y niveles de alarma, medidas de protección, ventilación de espacios, distancias de seguridad, test encribado. Pero a pesar de todo esto, y también hay que decirlo, a pesar del compromiso responsable de la mayor parte de la población, los índices de contagio siguen mostrando un comportamiento errático, con islas que suben y bajan de nivel, a pesar, insisto, de las restricciones que los ciudadanos nos hemos tomado con absoluto estoicismo. Toda la esperanza ha estado puesta, como no podía ser de otra manera, en la campaña de vacunación, que ha centrado los esfuerzos tanto a nivel de Europa, del Gobierno de España y, por supuesto, del Gobierno de Canarias. Sin embargo, a pesar de que la campaña de vacunación comenzó en España junto con el resto de los países de la Unión el 27 de diciembre del 20, los retrasos en la entrega de vacunas han ido dando al traste con los planes. Y si bien se sigue afirmando que a finales del mes de agosto en España, lo que implica también en Canarias, se tendrá vacunado al 70% de la población, los datos que publica el Ministerio pues muestran que Canarias se encuentra a la cola en la vacunación, y me refiero a los datos del Ministerio, lo que, desde luego, consejero, para nosotros es muy preocupante, dado nuestros bajos datos en población inmunizada y nuestro objetivo de recuperar la campaña turística de cara al verano. Yo sé, consejero, que a usted, y antes lo dijo, no le gusta la carrerilla de comparativas, pero insisto, no acabamos de entender por qué Canarias recibe menos dosis que las otras comunidades autónomas, cuando además somos de las comunidades autónomas más eficientes en la administración de la vacuna, siendo nuestro porcentaje de vacunación o de vacunas administradas. Sobre las entregadas, superior al 98%, es decir, superior a muchas otras comunidades que han recibido más cantidades que nosotros. Y por último, consejero, me gustaría hacerle dos preguntas que ayer en la comisión pues no me dio tiempo de hacerle, y es si se han dado casos de personas a las que se haya citado para, ha dado cita para la vacunación y se hayan negado a vacunarse, y en caso de que sea así, pues si ha sido significativo el número. Y además, si se están llevando acciones para evitar que se produzcan los hechos, como lo acontecido el domingo en Infecar, en que se había dado cita a 300 personas y solo aparecieron la mitad.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Nacionalista. Grupo Nacionalista, sí. Señor Díaz Estebanes.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, a mí lo primero que me sorprende al ver esta petición de comparecencia es que no fuera una petición propia. Porque, claro, no está preguntando sobre los datos de la pandemia a día de hoy, que debería hacerlo también, sino a modo de balance después de un año de gestión. Y son muy rápidos al hacer los recordatorios en medios de comunicación y en reportajes televisivos sobre el primer caso en La Gomera o sobre el Hotel de Suerte de Tenerife. Pero para hacer balance de gestión, venir el consejero del Parlamento, para eso no. Para eso no ha habido prisa. Y mire, a mí me sorprende también que haya ciertos casos de amnesia selectiva a la hora de hacer ese balance, porque se olvidan de hitos muy importantes. Hombre, es que es difícil olvidar que aquí ha habido tres consejeros de Sanidad. Y con todos los respetos para doña Teresa, yo si tengo a Messi en mi equipo, no lo cambio porque sea demasiado bueno. Lo habré cambiado porque habrá cometido errores. Y ha habido cuatro directores del Servicio Canario de Salud. Ya han recordado algún caso llamativo de uno de ellos que dijo hace un año que las calles de Canarias estaban libres de COVID. Hace un vaticinio hace unos meses, unos días también, sobre la recuperación económica. Mire, yo a don Antonio Rivera como planificador económico no tengo nada que reprocharle. Ahora como pitonizo no le auguro futuro para sustituir a la India justiciera. De verdad, ha habido luces y ha habido sombras. Pero hay un riesgo de triunfalismo, que reconozco que no es usted personalmente, pero sí algunos palmeros que hay alrededor de este Gobierno. Palmeros no de la palma, sino de los que baten palmas para cualquier cosa. Y me llama mucho la atención ese término que había que desterrar de el milagro canario. Por favor, tengamos un poco de vergüenza. Milagro canario, ese que cuando todo va bien, qué buenos somos, y cuando todo va mal, qué irresponsables son. No es posible. No olvidemos hitos como que al final fuimos los últimos, con Madrid,
en poner en uso obligatorio de la mascarilla, los que tuvimos los peores datos de contagios en personal sanitario en la primera ola, los que tuvimos una carencia vergonzante de EPIs para ponerles en esa primera línea de batalla, los que fuimos incapaces de desarrollar esa PNL que se aprobó en este Parlamento para otorgar la capacidad de uso de las mascarillas a los menos desfavorecidos. Y eso ha sucedido hasta el día de hoy. Es que hace una semana salió una noticia de la propia consejería, a bombo el platillo de todos los medios de comunicación, donde ya habíamos llegado al 20% de vacunación en Canarias. Y tuvo que venir el Ministerio de Sanidad de España a decir que no era cierto. Y lo dijo 4 días después. Mire, yo le digo que aún así ha tenido usted una oposición cargada de responsabilidad, pero no vamos a ser cómplices en los errores. Hemos sido enormemente propositivos en cada fase y hemos apoyado medidas, incluso alguna de ellas, con alguna duda razonable, pero no la hemos manifestado por responsabilidad. Presidente, porque le digo que además va a seguir siendo así. Pero uno de los grandes problemas de esta pandemia es la crisis de credibilidad, el déficit en criterios objetivos, de transparencia en los datos y de explicaciones coherentes en cada decisión. Y eso produce desconfianza en la población y relajación, incluso rechazo, en las medidas preventivas. Señor consejero, vamos a seguir a su lado, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir proponiendo, no le quepa duda. Pero habrá tiempo para asumir responsabilidades de los errores que sin duda se han cometido.
Muchas gracias, señor Díaz Estebanes. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señor consejero. Sin duda un año muy duro para la ciudadanía, para los profesionales sanitarios y también muy complejo para la autoridad sanitaria. Un año de esfuerzo por parte de toda la población que bien merece un reconocimiento. Un reconocimiento y a la vez un pésame, como hemos hecho el Grupo Parlamentario Socialista, para todos aquellos familiares que han perdido a un ser querido. Decía que un año duro, con curvas de contagio, de subida, de bajada, de estabilización de las mismas, que han puesto a prueba nuestro sistema sanitario. Un sistema sanitario que ha permitido salvar muchas vidas, eso también hay que decirlo, y que ha dejado de manifiesto la profesionalidad de sus trabajadores. Parafraseando a la señora Espino, pues qué gran acierto, señor consejero. Desde el primer momento de esta pandemia de salud pública se establecieron protocolos, en este caso yo creo los protocolos pertinentes, protocolos que siguen aplicándose a día de hoy, porque sobra decir que estamos aún bajo los efectos perniciosos de este virus. Y creo que también ha sido un gran acierto, señor consejero. Reseña particular merece los hospitales y su capacidad de adaptarse a situaciones tan cambiantes como hemos vivido y que obligó a activar planes de contingencia, así como reforzar servicio allí donde fue preciso. Casi 4.200 ingresos y de ellos precisaron de cuidado intensivo unas 750 personas. Estos datos demuestran por sí mismos la situación tan excepcional que hemos tenido que lidiar. A día de hoy podemos decir que hemos adquirido gran experiencia, pero en los momentos iniciales no fueron igual de llevadero. Y me explico. Nada tiene que ver el momento actual en la adquisición, por ejemplo, de material de protección con respecto a la atención inicial en los mercados internacionales. Ahora, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud tiene centralizado esas compras. Otro gran acierto, como diría la señora Espino. Un año complejo, con una espada de Damocles sobre nuestra residencia de mayores, atendiendo a los datos tan negativos en cuanto a contagios que conocíamos desde otras comunidades autónomas. Afortunadamente, en Canarias, las residencias de mayores no se convirtieron en un foco de contagio y esto tiene que ver con las medidas preventivas que se adoptaron en cada uno de esos recursos. Nunca pudimos imaginar el ingente trabajo que ha tenido que implementar, en este caso, los laboratorios de los hospitales canarios con un volumen de pruebas PCR analizadas que alcanza más de 1 millón de pruebas y eso también es un gran acierto. Y sin duda el elemento más positivo que nos permite ver con optimismo el presente y futuro más inmediato y es la llegada de las vacunas. Vacunas que están demostrando una eficacia clave para acabar
con esta pandemia. Tener administradas ya 500.000 dosis, a pesar de la tensión generada en el mercado de la vacuna, yo creo que es una buena noticia. Y el señor Ponce nos advertía que iba a hacer una serie de propuestas, pero yo creo que el señor Ponce no es capaz de partir de algo real, que efectivamente es la tensión en el mercado de la vacuna y, por tanto, la disponibilidad de las mismas. Yo creo que cualquier otra propuesta en cuanto a vacunación que no precise de este elemento tenerlo en consideración, me parece que igual va a errar en algunos de esos criterios. En todo caso, año complejo, como decía, año duro, año sacrificio para toda la ciudadanía. Ojalá estemos ya en el cenit de ese logro que es conseguir la inmunidad del conjunto de la población. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente. Grupo Popular, señor Ponce.
Gracias. Bueno, el señor portavoz del Partido Socialista ya adelanta que nos vamos a equivocar. Yo creo que hasta ahora lo que hemos estado diciendo desde el Partido Popular con la pandemia, creo que desgraciadamente se ha ido cumpliendo. Hay que vacunar, pero también hay que tener en cuenta que tenemos cepas mutantes y que, por lo tanto, con un 7% de la población vacunada, si no controlamos eso junto con las vacunas, no hay nada que hacer. Pero bueno, si no quieren hacer caso, pues bueno, cada uno sabe lo que nosotros. Por supuesto, traemos aquí medidas para que esos 722 fallecidos, a los que también nos sumamos, evidentemente, a las condolencias, sean no suban, sea lo mínimo posible. Vamos a ver. Dicen, llevamos con el nivel rojo varios meses y las cosas no van bien. Nos hemos preguntado por qué, qué hemos hecho. Desde el Partido Popular pedimos un informe a la Consejería de Sanidad para ver el tema de las cepas variantes mutantes. Canarias fue la última comunidad que dio los datos al Ministerio de Sanidad. Desde diciembre hemos tenido la cepa brasileña con un brote en el hospital Doctor Negrín. Usted mismo en el Parlamento, a una pregunta, dijo que en febrero era el 75%. Y en ese informe se pone un 88,3%, estamos hablando hasta el 30 de marzo, y en un estudio, en un cribado realizado en el Hospital Materno Infantil, se llegó a un 95%. No sabemos los datos de abril. Y se hablaba de que hasta un 20% de las muestras estaban en estudio, sin especificar. Esta puede ser una causa. ¿Otra causa será nuestros controles en los aeropuertos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿O habrá que reforzarlos, teniendo esa barrera natural? ¿Otra causa serán las cuarentenas? ¿Se están haciendo bien las cuarentenas? Yo le digo que no. Hay gente que no hace bien las cuarentenas. Sobre todo, hay que preguntarles a los rastreadores. Yo mismo personalmente he hablado con algún paciente por teléfono en seguimiento COVID y he oído el ruido del supermercado de fondo. Por eso los hoteles. Por eso el reforzamiento de las cuarentenas. Porque el virus es más infectivo. Lo vemos en las UCI. Por eso digo que los fallecidos, lo vemos en las UCI. Hemos tenido hasta que recurrir, que a alguno de su gobierno le habrá entrado prurito, a llevar a pacientes de UCI no COVID a las clínicas privadas. La situación ha sido esa. La tercera y cuarta oleada ha sido peor. Por lo tanto, prestar atención a las cepas mutantes, reforzar las cuarentenas. Ya sé que no depende de nosotros, señor consejero, vuelvo a insistir, pero le pido, por favor, que eleve la propuesta, de verdad. Se lo digo con toda la fuerza que puedo transmitirle desde el Partido Popular y como sanitario. Hay que trabajar también las aglomeraciones. Miren, Semana Santa ya lo vimos. Se dio el follón de la mascarilla en la playa. Me queda absurdo, pero claro, uno bañándose en la playa. Pero las playas estaban aglomeradas. Los centros comerciales están aglomeradas. Y con las nuevas cepas, es decir, si no disminuimos la transmisión del virus, el virus quiere sobrevivir, es un cabronazo, no quiere morir, perdón la expresión, perdónenme la. Quiere sobrevivir y por eso lo que hace es tener dobles mutaciones, como por ejemplo la cepa de la India. Y el tío, para vivir, lo que hace, lo que quiere, lo que tiene que hacer es contagiar al otro y al otro y al otro. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, trabajar esto es fundamental con las medidas que le estoy comentando. Por otra parte, también el tema del estado de alarma. No nos tomemos esto, vamos a ver, hay que buscar algún método para poder mantener esas restricciones. A nosotros no nos parece mal que hayan aumentado una hora el toque de queda, porque es una pequeña ayuda que le hemos dado al sector de la hostelería. Y hay que intentar que la actividad hostelera sea preferentemente aprovechando nuestro clima en sitios exteriores y ayudarles con ayudas económicas, porque están desesperados, lo están pasando fatal, y evidentemente también en esta pandemia las ayudas económicas son más necesarias que nunca, porque ya llevamos un año y esto es insoportable. Las mascarillas, se están usando cada vez peor las mascarillas, señor consejero. Plantee hacer un plan de choque con las mascarillas sanitarias, preferentemente, que aprobamos su gratuidad, regálenla. Hay hasta una empresa aquí en Canarias que va a hacer mascarillas. Cada 4 o 5 horas hay que cambiarlas. Vemos a los pacientes en las consultas con las mascarillas usadas durante días. Es un gasto importantísimo el tema de las mascarillas. Son medidas, todas ellas, junto a la vacunación que hablamos anteriormente. Mire, la vacuna probablemente habrá incluso que actualizarla, porque con las nuevas cepas habrá que ir actualizándole. Probablemente ocurra como con la gripe, que haya incluso que revacunar. Pero mientras hagamos una labor de contención máxima con las medidas que le estoy comentando, ¿de acuerdo?, para intentar que el virus no contagie. Secuenciemos. Tomémonos en serio esto. Se hace la secuenciación en Tenerife, en Gran Canaria. Cuanta más, habla la ONU, hasta de un 10%. Y por otro lado, también tenemos que ir afrontando la época pospandemia, con lo que hemos hablado de las listas de espera, con todo lo que es la coordinación sociosanitaria. Otra cosa importante, con los ingresos de pacientes en las UBIs más jóvenes, mire, antes no ingresaban los pacientes entre 50 y 70 años, eso es porque las cepas han cambiado. Y, por supuesto, porque está vacunada la población de más de 80 años. Eso es evidente. Vamos a tener un número elevado, también les mando este mensaje, de síndromes post-COVID. Pacientes con deterioro funcionales, habrá que plantearse también una atención específica para estos pacientes. Y, por supuesto, también, aparte de todo esto, no me quiero olvidar, para terminar, de los profesionales sanitarios, que lo hemos dado todo en esta pandemia. Hay que buscar, hoy se ha hablado en este Parlamento, de una solución. El mejor premio no es una paga, el mejor premio es buscar una solución a la estabilidad laboral de los sanitarios, que aunque no venga con las medidas contra el COVID, que tenía que decirlo porque creo que lo merecemos y bueno, todos sabemos el esfuerzo que se ha hecho. Por último, la investigación también. Tenemos que aprender una lección después de esta pandemia en cuanto al problema, lo que ha ocurrido con la falta de investigación en nuestros países. Y para terminar, un mensaje de esperanza. Sí, hay que dar un mensaje de esperanza, porque esto es insoportable. Si conseguimos vacunar, ya no en junio, sino al final del verano, al 70%, si todo va bien, ¿de acuerdo?, tenemos que mandarle un mensaje a la población de que es posible de que podamos ir retirando las mascarillas en los lugares abiertos. Pero mientras tanto, mucho PCR. Por cierto, la medida de hacer los PCR entre islas nos parece bien, pero a lo mejor hay que plantear algún tipo de ayuda económica también. Todos sabemos el coste que tiene esto, señor consejero. Pero esta PCR...
Gracias, señor Ponce. Cierre del Gobierno, señor consejero. Adelante.
Gracias, señor presidente. Espero ser lo suficientemente diligente. Han hecho toda una serie de afirmaciones que, sinceramente, muchas de ellas no tienen ningún tipo de fundamento. Y voy, además, a ilustrar el porqué de esta afirmación. En primer lugar, hay, además, una cuestión que han señalado como el milagro canario. Yo no sé quién ha hablado del milagro canario. A mí no me han escuchado ustedes hablar de ningún hecho de estos metafísico, pero nosotros lo que tenemos son los datos que tenemos, más allá de que luego alguien le dé alguna lectura milagrosa o no, ¿no? Me han preguntado varios qué pasa con la segunda dosis de AstraZeneca. En estos momentos hay un debate en la Comisión de Salud Pública del Estado con relación a implementar esta segunda dosis. Ha ayudado el pronunciamiento de la EMA y también está haciendo la Carlos III un ensayo clínico con las otras vacunas para ver si pudieran ser, en caso de que no se considerara poner la segunda dosis de AstraZeneca, tema que hay que resolver bastante rápido, pues implementarla con otro tipo de vacuna. Comentaban algunos ejemplos que han estado señalando con algunos datos que si ocultamos. Nosotros somos quienes único con el tiempo, la previsión del tiempo, publicamos datos todos los días. Pero se han hecho afirmaciones que sinceramente no tienen razón de ser. Por ejemplo, somos los últimos en PCR. Las informaciones sobre las pruebas de PCR y antígenos están publicadas, les invito a que las miren. Y vean por 100.000 habitantes quiénes son los que tienen más casos que nosotros. Andalucía, en absoluto. Aragón, en absoluto. Castilla-La Mancha, en absoluto. Castilla-León, en absoluto. La Comunidad Valenciana, tampoco. Murcia, tampoco. Por ponerles algunos ejemplos. Pero decimos esos latiguillos, somos los últimos. Pues resulta, señorías, y no es ningún milagro, sino que es la realidad, que esta es la gráfica de la pandemia desde el 10 de mayo. Esto es Canarias. Canarias no ha tenido, afortunadamente, una prevalencia de la pandemia que en los distintos indicadores soporta la comparativa con el resto, evidentemente. De hecho, ahora que somos la quinta en presentar las mejores incidencias, somos la quinta y cuatro que están mejores que nosotros, estas cuatro estaban hace nada en más de 1.000 casos. Al final lo que tenemos que ir es a la evolución y, como pueden ver ustedes, esto no es ningún milagro, sino que son los datos. Han hablado de los fallecidos. Por favor, no vamos a contar los fallecidos. Pero, y han puesto además alguna referencia con las residencias, mes catastrófico, hablaba alguien por aquí. No hay ningún color. Nos multiplica la peor en personas por encima de 70 años, que es Castilla-La Mancha, nos multiplica casi por 7. Y casi por 7 la segunda, que es también Madrid. Y por lo tanto, esos son datos que están ahí y no podemos estar transmitiendo lo que no es. El rastreo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de rastreo? ¿Saben quién es la comunidad autónoma que tiene los mejores índices de trazabilidad? Canarias, que está publicado. Por lo tanto, a veces lo que hay que hacer es ver, estudiamos, analizamos y nos fijamos en qué es lo que ocurre con relación a estas materias. Exactamente igual que como les comentaba con relación al tema vacunal y el fenómeno de habernos suministrado menos dosis de Pfizer, que es lo que ha condicionado ese nivel inmunológico en la población por encima de 80 años. Preguntaron sobre las islas. No hay ningún problema con las islas. Cada isla va a ir a su ritmo. Probablemente, y sin el probable, se van a vacunar antes las islas menos pobladas. Tiene hasta una cierta lógica. Pero ocurre que en función de las vacunas que vengan, por ejemplo, la isla más joven es Fuerteventura. Si los que nos vienen y todavía la pauta vacunal no cambia, pues obviamente al ser más joven y si nos vienen más Pfizer, por ejemplo, y no se empieza a usar en tramos menores de edad, pues irá con un cierto decalaje. O sea, todo esto es la propia dinámica de lo que es los elementos que vamos introduciendo cada día en esta pelea continua, en la que yo en cualquier caso agradezco el tono, porque tenemos que estar todos en esto. No podemos sacar la sensación, primero, que aquí lo hacemos mal, no es verdad, nos ponen como ejemplo, no hay ningún triunfalismo, ustedes no me han escuchado en la vida, porque es que nos estamos jugando, nunca mejor dicho, la vida, el futuro, la economía. ¿Cómo vamos a estar aquí con cosas triunfalistas? Pero no podemos transmitir lo que no es. Los cribados nacionales y los controles en los aeropuertos, pues evidentemente esto no ha funcionado. No es verdad. Nosotros hemos hecho más de 342.794 viajeros testados, de los cuales pues que aportaron su PDI a negativa, el 87% de los casos. Solamente 758, que no son pocos, los detectamos en casos positivos, lo cual ha venido a ser un gran alivio. Hablamos también de estrategia de combinación, medidas con apoyo a la economía. Ninguna economía, ni siquiera la de Madrid, ha estado más abierta que la nuestra, por una sencilla razón también, porque hemos tenido los mejores datos. Y eso ha permitido, con independencia de la caída de nuestro PIB, que tiene otros componentes exógenos, que aquí hayamos podido hacer el mayor nivel de actividad económica desde el punto de vista local. Y para ello, además, hemos sido, por coger alguna palabra que había en otro debate anteriormente, valientes. Hemos sido los primeros que hemos puesto un decreto para regular y posibilitar el turismo en nuestra comunidad autónoma con pruebas de diagnóstico negativa. Hemos elaborado con el sector de hostelería, que se nombraba anteriormente, un protocolo específico para los hoteles que nos han copiado. Hemos sido la única región en la que ha habido actividad de cruceros como consecuencia de nosotros elaborar un protocolo de cruceros. Y en este... Presidente, gracias. Estamos con el desarrollo de un decreto que habíamos implementado hace un tiempo, que es para posibilitar el turismo interinsular. Es decir, nosotros podemos ir entrando en cada uno de los elementos que vamos discutiendo, si los arcas de Noé son las adecuadas o no. Les invito a que vean las que hacen las otras comunidades autónomas. Pero mírenlo, las medidas que hacen los otros. Fuimos los últimos que pusimos las mascarillas, ¿no es verdad? En octubre, que se crea el primer documento de coordinación de medidas en todo el Estado, las dos comunidades autónomas que no tuvimos que implementar medidas fuimos Galicia y nosotros, entre otras, y fue una propuesta suya, la del humo, que fueron las últimas que se implementaron. No es así. O sea, no podemos dar por hecho de que de golpe se repite una cuestión y dice, bueno, nosotros somos los que hemos tenido los sanitarios más afectados.
Gracias. Concluya, señor consejero. Le doy 30 segundos más para que concluya.
Estamos en una situación infinitamente mejor. ¿Qué es lo que le quiero transmitir a todos ustedes con estas cosas? Que evidentemente todo es perfectible y mejorable, pero el trabajo que se ha hecho aquí, y esto no es una comparecencia, por cierto, de modelo de gestión, de situación actual del COVID, la situación que nosotros tenemos, por resumirla además de una manera muy gráfica, nosotros estamos por debajo de la mitad de las incidencias con respecto a España, que es de los países que está mejor de Europa. ¿Eso está bien o está mal? Pues claro que está bien. No, pero no podemos decir que no.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, vamos con la última de las comparecencias de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre las medidas que se están adoptando para solucionar la actual situación en que se encuentra el sector de la pesca artesanal. Tiene la palabra el grupo oponente, Grupo Popular.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, pues bueno, hemos traído hoy esta comparecencia debido a la preocupación que existe pues en muchos pescadores canarios desde hace meses en relación al agobio al que está siendo sometido el sector y a las más de 1.200 familias desde hace tiempo. El sector de la pesca artesanal, el sector de la pesca profesional en Canarias da trabajo a miles de familias en Canarias. Y todo eso a pesar de la lucha continua que libran para evitar las complicaciones inherentes a su trabajo de manera constante y a lo largo del tiempo. Canarias y el Estado parecía que habían apostado en los últimos tiempos por preservar y conservar sus espacios naturales marinos, apostando por la creación de reservas marinas y partiendo de la premisa que la mejor herencia que se le puede dejar a las generaciones futuras es apostar por la conservación de nuestros mares y nuestros caladeros. Y en este papel de conservación de nuestros mares y de esos caladeros, pues la pesca profesional artesanal canaria pues ha ido de la mano impulsando la creación de diferentes reservas marinas, como la Reserva Marina del Mar de las Calmas en el Hierro, o las restantes que se distribuyen a lo largo y ancho de la geografía de Canarias. Son un ejemplo de nuestros pescadores profesionales, artesanales, nuestra flota artesanal de sostenibilidad y de respeto también al medio ambiente. Sin embargo, y a pesar de que todo parecía caminar en la buena dirección, empezamos a ver, señora consejera, cómo se complica la situación del sector pesquero en Canarias con las dificultades existentes y esperamos que esto no se convierta en ese cajón desastre en el que hay algunas consejerías de este Gobierno de Canarias y del Gobierno de España. Nosotros y el sector pesquero confiamos en la gestión de su consejería, pero desde luego el sector pesquero no quiere seguir adelante bajo las actuales circunstancias. Y es que, a pesar de lo que se diga por parte de otras consejerías, que parece que somos los mejores en todo, hemos visto a lo largo de estos dos años cómo se han complicado las cuestiones inherentes a sanidad, a dependencia, a ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Incluso hemos hablado de los fondos europeos o incluso con ese misterio que está guardado bajo siete llaves, esa política agraria común, esas modificaciones que ni los propios consejeros de las comunidades autónomas muchas veces controlan. Y queremos que el sector de la pesca en Canarias no esté metido dentro de ese cajón desastre, donde también, por cierto, se incluye la inmigración, que en la que también lamentamos la pérdida de 17 vidas humanas ayer al sur de la Isla del Hierro. Mire, en ese baúl desastre que yo le digo que se encuentra una serie de cuestiones del Gobierno de Canarias, esperamos que no se meta el sector de la tuna o del patudo también, que está bastante de actualidad en los últimos meses. Y es que los canarios y las canarias no votaron al maná para que le resuelva los problemas. Han votado a un Gobierno de Canarias formado por usted, por Partido Socialista, por Podemos, por Nueva Canarias, por la Asociación Socialista Gomera, para que resuelva los problemas. Y desde luego tienen que resolverlos. Y es que, a pesar de la frase que se dice normalmente de que las cosas han cambiado, de que estamos en una nueva normalidad, señorías, los pescadores canarios no están en ninguna nueva normalidad, se siguen levantando todas las mañanas para trabajar, porque para ellos nada ha cambiado. Siguen con sus problemas y siguen con sus esperando soluciones. Y por tanto, quieren realmente soluciones a esos problemas del uso de artes de pesca que esquilman sus recursos marinos por parte de grandes embarcaciones, los palangreros que pescan en las mismas aguas que los pescadores artesanales de la zona, con la diferencia de que estos despliegan decenas de kilómetros de líneas y miles de anzuelos, y esto produce una situación bastante alarmante porque arrasan los fondos y esquilman nuestros fondos marinos en jornadas maratonianas. La presencia autorizada incluso de embarcaciones por parte del Ministerio, de atuneros vascos, para que, visto esos problemas de faenar en otros países como Senegal, vengan a Canarias para competir directamente con nuestra flota artesanal pesquera. Si buscamos noticias y si buscamos publicaciones, podemos encontrar cómo el sector pesquero se queja constantemente en sus representantes. Señora consejera, no conseguimos ninguna manifestación de este Gobierno reivindicando ante el Gobierno de Madrid que se ponga fin a la opresión constante a este sector pesquero y a esta flota artesanal de Canarias. Yo no digo que usted no lo haya hecho en privado y que no lo haya peleado con el señor ministro y con el señor presidente del Gobierno de España, pero la realidad y el sentir del sector profesional y del sector pesquero en Canarias es que los intereses de Canarias no se están defendiendo con la contundencia que se tendría que defender para garantizar esa singularidad que seguro que usted defiende de la flota pesquera. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Casañas, por sus palabras. Bueno, sabemos perfectamente que tenemos un sector pesquero en Canarias con problemas estructurales muy importantes que viene arrastrando desde hace ya varios años, por lo menos de los años 80, y que es verdad que la aparición de las cuotas, la implantación del sistema de gestión por cuotas en determinados túnidos le ha afectado aún más, y también, por supuesto, la crisis del COVID, que ha hecho que hayan caído sus ventas de forma importante. Nosotros de la Consejería de Agricultura hemos querido plantear una política planificada para abordar todos los problemas estructurales que tiene este sector y que aporte soluciones globales y definitivas, ¿no?, a esas necesidades que tienen las cofradías de pescadores, también las necesidades de la viabilidad de la actividad pesquera y esa gestión ambiental y comercial de los recursos marinos que tenemos. Ya desde este año, desde el año pasado, hemos puesto las bases para regularizar el uso de esos espacios portuarios destinados a actividad pesquera, con ese convenio con Puertos de Canarias que permite que la Dirección General de Pesca gestione directamente esas instalaciones, facilitando la relación con las cofradías y la gestión de las mismas. Además, también hemos incrementado las aplicaciones presupuestarias para sanear definitivamente la economía de las federaciones y de las cofradías de pescadores. Pero es verdad también que nos faltan datos a veces para poder apoyar nuestras reivindicaciones tanto a nivel del Ministerio como de la Unión Europea. En ese sentido, hemos estado trabajando también con la ayuda del IEO, del Instituto de Oceanográfico Español y de las universidades, para desarrollar un nuevo sistema de evaluación de la actividad pesquera que esté dimensionado a las verdaderas características de nuestra flota, que es artesanal. Todo ese trabajo va a derivar en la creación inminente de un comité técnico-científico asesor de la Consejería, que va a incluir a todas estas entidades investigadoras para poder sacar cuestiones tan importantes como los planes insulares de pesca para cada isla, o también para justificar frente a la Unión Europea que nuestra flota está en equilibrio. Como sabe, llevamos muchos años intentando defender esa cuestión y la Unión Europea siempre nos ha denegado y siempre ha considerado que nuestra flota está en desequilibrio. ¿Eso qué significa? Que perdemos muchísimas ayudas, renovación de la flota, instalación de jóvenes, y nos lastra. También hemos trabajado en regular un nuevo sistema de balizamiento para las artes pasivas, para las nazas, el casonal y el palangre, que nos va a aportar registros pesqueros. Estos registros serán mucho más precisos y también nos dará datos científicos para poder demostrar que nuestra flota está en equilibrio. También pondremos en funcionamiento un registro electrónico en el que estamos trabajando para cofradías y un registro electrónico para las unidades de pesqueras artesanales, que también nos va a permitir dimensionar y caracterizar correctamente los censos de flota y de pescadores. Es verdad que estamos preocupados por las cuotas de túnidos, una cuestión más que viene a hacer sufrir este sector. La pesquería de túnidos es parte fundamental de nuestra tradición y se ha venido siempre realizando. Es un recurso necesario, complementario, y supone la derivación del esfuerzo pesquero de un archipiélago que tenemos unos recursos demersales bastante limitados. Por tanto, ese esfuerzo pesquero se deriva a especies migratorias como son los túnidos. Nosotros creemos que Canarias, además, con esta condición que tenemos, esa flota artesanal tan respetuosa con la captura de estos recursos oceánicos, no tenemos que pagar las consecuencias de una limitación impuesta por el exceso de pesca de juveniles realizadas por otras flotas, especialmente en el caso del patudo. Para ponerles un poco en antecedentes, tenemos en el caso del atún rojo, hay 8 flotas en toda España con derecho a pesca, 8 censos. En Canarias tenemos el 8% de la cuota nacional, unas 518 toneladas, y la pesquería se cerró el 19 de abril porque se había terminado la cuota. En el caso del patudo, tenemos 6 flotas en todo el país, 2 son las flotas canarias, la de atuneros, cañeros, y por otra parte la flota artesanal. Los atuneros cañeros tienen el 29% de la cuota nacional, la flota artesanal tiene solo el 3% de la cuota. En total tenemos el 32% de la cuota total nacional de patudo, que son unos 2.500 toneladas, de las cuales la flota artesanal ya ha cubierto esa cuota y a la cuota de los atuneros cañeros todavía tienen 1.700 toneladas. Por tanto, nosotros seguimos defendiendo frente al Ministerio que el Canarias necesita una mayor cuota en lo que es la cuota nacional, tanto de atún rojo como de patudo, y además seguimos defendiendo que tenemos que trabajar con el ICAT, que es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, para que se asigne una cuota específica a las flotas artesanales de las regiones ultraperiféricas de Azores, Canarias y Madeira. debido precisamente a ese carácter artesanal y ambiental. Es decir, tenemos dos vías de trabajo para mejorar las cuotas. Por un lado, directamente con el Ministerio y, por otro lado, a través del ICAT. En ese momento, en ese papel importante que tiene en esta negociación con el ICAT, aparece el CCRUP, que es el Consejo Consultivo de las Regiones Ultraperiféricas, que es un consejo consultivo compuesto por diferentes empresas y representantes del sector pesquero de las regiones ultraperiféricas y nació el año pasado aproximadamente, fue cuando se constituyó, estaba desde el 2013 pendiente de constitución. Al final, el año pasado conseguimos apoyar esta constitución del CCRUP, que entendemos que es una herramienta importantísima para defender la condición artesanal de nuestra flota y la condición de región ultraperiférica junto a Azores, Canarias y Madeira. Por tanto, seguimos trabajando en esas líneas de trabajo, tanto las peticiones al Ministerio como al ICAT, apoyándonos en una herramienta importantísima como es el CCRUP. Muchas gracias.
Señora consejera, turno para los grupos no proponentes. Señor don Ricardo Fernández de la Puente tiene la palabra. Adelante, señoría.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, las regiones ultraperiféricas comparten una serie de condiciones derivadas de su insularidad y lejanía del territorio continental que definen, de alguna manera, su actividad pesquera. Es una actividad con singularidades, como singular es nuestro archipiélago, fomentando la pesca artesanal, propiciando en muchas ocasiones artes de pesca exclusivo en las diferentes islas o promoviendo los mercados locales y todo ello, a su vez, comportando una serie de desafíos muy específicos. Así pues, las características propias de las Islas Canarias derivan o deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar unas gestiones sostenibles de sus pesquerías, poniendo especial énfasis en la importancia de los aspectos sociales, económicos y de empleo, y también los ambientales. Nuestras islas cuentan aproximadamente con 756 buques pesqueros, ocupando el tercer puesto de las comunidades autónomas españolas, la mayoría correspondientes a artes menores, muchas de ellas tradicionales y exclusivas de las islas. Además, no podemos obviar que las islas cuentan con tres reservas marinas de interés pesquero, lo que evidencia el importante papel que la pesca ha jugado históricamente en la vertebración de sus comunidades costeras, clave para la presente y el futuro socioeconómico de las islas. Lamentablemente, la actividad pesquera tradicional llevada a cabo por el sector artesanal en nuestras islas ha estado durante mucho tiempo relegada a un segundo plano debido a su bajo valor económico en contraposición con las grandes pesquerías industriales. Afortunadamente, en los últimos años se empieza a reconocer la importancia de la pesca en pequeña escala y su aportación a la seguridad nutricional, alimentaria y al crecimiento económico en lo que hoy se viene a llamar la economía azul. Son muchos los municipios y enclaves de nuestras islas en los que la tradición pesquera es una seña de identidad y por eso es obligado por las partes de las administraciones el preservarlas, regularlas y protegerlas, garantizando no solamente el valor económico de su actividad, sino también el valor social, histórico, cultural y etnográfico vinculadas a las mismas. Y no podemos olvidar tampoco los agentes principales de la pesca artesanal, que son las cofradías de pescadores. Por último, y paralelamente a estas cofradías, se han ido creando una serie de sociedades de pesca, tipo cooperativas, organizaciones de producción o empresas comercializadoras que responden a la necesidad de garantizar la venta de grandes masas de pescado, generalmente de túnido. Si bien la aportación directa de la pesca tradicional a la artesanía y al PIB de la macroeconomía canaria no parece ser muy significativa, sí lo es en las microeconomías implantadas en muchos enclaves costeros, que derivan de la mayor parte de su producción a la restauración y a los mercados locales, generando una gran valorización a lo largo de las vías de comercialización, apuntalando infinidad de puestos de trabajo en el canal Horeca y comercial. Mañana veremos dos proposiciones no de ley en este sentido, vinculadas también a la pesca, una de ellas presentada por el grupo mixto, por mi grupo, y que esperamos contar con el apoyo de sus señorías. Canarias siempre ha sido un referente nacional en la pesca artesanal y por eso debe ponerse el valor del trabajo que realizan estos profesionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, yo quiero empezar mi intervención agradeciendo y mostrando el máximo apoyo al sector primario y, por supuesto, el reconocimiento al sector pesquero del archipiélago, Todos conocemos pues las dificultades y obstáculos por las que tradicionalmente ha pasado pues este sector, y ahora hay que sumar pues también esas dificultades que añade la COVID-19. Y después de un año tan complejo, han demostrado y han estado ahí como cuando hemos necesitado autoabastecernos. Y prueba de nuestra preocupación e interés por la circunstancia que está viviendo el sector de la pesca, pues he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la cofradía de mi pueblo en Valle Gran Rey, y me contaba algunos de los problemas que yo le trasladaré a lo largo de mi intervención, pero sí nos exigían también a la clase política que de forma pues inmediata pues exigiésemos a la Unión Europea y el Estado que atendieran pues las especiales circunstancias y especificidades que tiene la pesca en Canarias. El hecho, por ejemplo, de contar con un censo y de una cuota les dificulta en gran manera su trabajo, y teniendo en cuenta que estamos hablando de la posibilidad de salir a pescar un mes en todo el año, y que para el caso de la pesca del atún rojo se contextualiza pues para algunas embarcaciones en 1.000 kilos, y para el patudo o la tuna no llega a las 240 toneladas para repartir entre 200 barcos. Y si además tenemos presente que en el caso de los barcos atuneros cañeros canarios solo se dedican a la pesca del atún, pues las circunstancias evidentemente les limita aún más. Además, nos contaban que salir a faenar les supone muchas veces de media entre 300 y 400 euros diarios. Y salir a faenar muchas veces no significa tener capturas, muchas veces se vienen de vacío. Además, nos indicaban que esto pues podría suponer en un futuro también pues la desaparición de muchos pescadores. Obviamente, es una dificultad para el relevo generacional. Y si además sumamos que todos los días tampoco se puede salir a faenar, depende de las circunstancias meteorológicas, pues aún dificulta más la labor de nuestros pescadores y pescadoras. Yo les pido que hagamos un esfuerzo para hacer visible ante la Unión Europea y el Gobierno estatal pues esas especificidades que tiene Canarias, defender nuestras singularidades, que es una pesca artesanal, una pesca sostenible que cuida el medio ambiente. Y también me gustaría comentarle un problema al que ellos estaban pues bastante preocupados, y es el perjuicio que está causando pues la operación en aguas próximas a Canarias de 9 buques pesqueros de bandera española sin base en las islas. Señor presidente, 30 segundos para acabar. Gracias. Y al me gustaría preguntarle pues qué control va a establecer el Ministerio al respecto, si ya la Consejería se ha puesto en contacto con él y si de alguna manera se van a coordinar pues para evitar este perjuicio a nuestros pescadores y pescadoras. Por el resto, me consta que la Consejería está trabajando de mano del sector. Yo le animo a que siga trabajando así e instemos pues esas demandas que el sector nos hace, ya sea para llegarlas al Estado, a Europa, pero para facilitarle en la manera de lo posible su trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Denis. Adelante, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que es bueno recordar que los problemas estructurales de los que estamos hablando de la pesca arrancan desde aquel famoso y fatídico 14 de noviembre del 77. A partir de ahí empiezan todos los problemas de la pesca del sector pesquero en Canarias, y es bueno recordarlo porque a partir de ahí se venden las aguas canarias, los caladeros tradicionales de nuestro pueblo, y hay que recordar también que aquí hubo un momento en que este pueblo canario era un pueblo donde una importante parte de la población se dedicaba a la pesca, y además de manera bastante sostenible, teníamos industrias pesqueras. A partir de ahí arrancan todos los problemas artesanales, a partir de ahí se empieza, digamos, a piratear el mar con eso que se llamamos ahora los grandes arrastreros, palangreros, las grandes pesquerías industriales, que son las que esquilmaron y siguen esquilmando absolutamente todos nuestros océanos, ¿no? A partir de ahí, entonces también empezamos a hablar de cuotas, ¿no? Cuotas, porque todo el mundo no puede pescar, y los que menos pueden pescar y menos derechos tienen precisamente son la gente que se ha dedicado toda la vida de manera artesanal a una economía pesquera de subsistencia. Entonces, simplemente contextualizar esto para saber de qué estamos hablando. Aquí hay grandes pesquerías, grandes multinacionales, que además inundan también nuestro supermercado de pescado, vamos a llamarle así, pescado congelado de todo tipo, que desgraciadamente además forma parte de una de las dietas de pescado que consume mayoritariamente la población. No comemos pescado fresco, sino comemos pescado congelado, o vete tú a saber qué es lo que comemos. Por lo tanto, contextualizando esto, creemos que nosotros tenemos el argumento principal para estar reclamando las cuotas, y yo me alegro bastante de que las cuotas, como señaló la señora consejera, se hayan cumplimentado. Hubo años en que no llegamos a agotar el cupo. Yo me alegro que estemos en el buen camino. La del patudo y la del rojo también entendí que se habían agotado ya, los cubrimos. Pero me parece que es importante hacer valer que el argumento principal para nosotros es que pescamos de manera artesanal. Por lo tanto, es menester conservar la pesca artesanal, porque si no nos quedaríamos entonces sin argumento. Y dado que en todas las agendas de Europa y de todas las instituciones mundiales la sostenibilidad forma parte del primer punto del orden del día de esas agendas, me parece que es el argumento principal que nosotros tenemos que esgrimir. A nosotros nos parece que en ese sentido es importante gestionar los recursos que tenemos. Y creo que en ese sentido es importante la participación. Creo que desde hace bastante tiempo se está intentando la participación con el sector, ¿no?, de manera bastante, yo creo que positiva. Creo que tenemos algunos puntos que tenemos que mejorar. Por ejemplo, algunas asignaturas pendientes como la Reserva Marina de Teno y Anaga. A nosotros nos parece que todos los estudios estos están hechos. Es verdad que la Reserva del Norte de La Gomera es mucho más antigua y habría que renovarla, pero me parece que esto necesita simplemente de un empujón, porque está aprobado también en el Ministerio y es una forma también de gestionar. Ha habido problemas recientes. Los atuneros estos vascos que estaban ahí, yo me puse en contacto con la Dirección General de Pesca, creo que hubo una sanción, me gustaría que usted, para tranquilidad del pueblo canario, nos lo confirmara, una sanción a estos pesqueros. El furtivismo sigue siendo un problema bastante importante. Ahí están las próximas detenciones que la Guardia Civil ha hecho respecto a este problema. Y me parece que tenemos un problema también con la capacitación profesional, ¿no? Me parece que los estudios y garantizar un relevo generacional debería ser también una tarea pendiente de este Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Voluntario de Nueva Canaria, señor Campos.
Tratamos este asunto en el día de hoy. Mañana vamos a tener dos proposiciones no de ley que abordan casi de manera similar la preocupación, el momento difícil que está padeciendo nuestro sector pesquero, de manera muy especial el que está dedicado a la pesca del atún. Yo creo que es importante recordar una cuestión, señor Casañas, porque el problema este no empezó hace 2 años y medio. Yo llevo en este Parlamento 6 años y recuerdo durante 6 años debatir las dificultades de este sector con gobiernos también del Partido Popular en los ministerios donde se asignaban cuotas y de manera muy específica en el caso del atún rojo, que ni le cuento. Por lo tanto, desgraciadamente es una situación en la que, una vez más, creo que no se tienen en cuenta las particularidades de nuestro sector pesquero, de nuestra gente, de nuestras condiciones. Y planteo esto porque es esencial, señora consejera, intentar abordar esta cuestión sabiendo que por parte de todos los gobiernos, el anterior ejecutivo, el actual del Gobierno de Canarias, la insistencia de la mano de las propias cofradías, del propio sector ante España ha sido clara y no hemos conseguido avances importantes, pero tenemos que seguir insistiendo. Hay una serie de valores que son esenciales. El primero, la pesca con las artes artesanales, tradicionales, con la que Canarias, nuestros pesqueros, nuestros pescadores, nuestro sector, trabaja de manera constante. Creo que ese es un valor a tener en cuenta y que hay que premiar frente a aquellos cuyas técnicas, desgraciadamente, lo que contribuyen a esquilmar la pesca de manera acelerada. No solamente aquí. Estamos conociendo muchos casos de personas que se lanzan al mar para llegar a nuestra tierra, en Senegal y en otros lugares, que una de las razones, y Mauritania es otro claro ejemplo, es precisamente cómo han ido esquilmando los grandes barcos pesqueros a través de prácticas que lo que hacen es poco a poco vaciar los caladeros y provocar que aquellos que vivían de esa tradición, pues tengan que huir de su tierra. Segundo elemento, la condición ultraperiférica de esta tierra. Nosotros no somos los vascos, en el, digamos, por nuestra posición geográfica donde nos encontramos. Por tanto, hay que proteger, como en todos los sectores, como se protege al sector primario en el ámbito del campo, las ayudas, digamos, que no tienen otros lugares de España también, por ejemplo, a los productores en el ámbito industrial en Canarias, porque tenemos unas consideraciones especiales y por eso es fundamental reivindicar ese papel también. Pero es fundamental exigir al Ministerio, también no solamente en el ámbito de la pesca, sino de transición ecológica, como decía, que frente a las prácticas esquilmadoras, trabajar, potenciar, fomentar a aquellos que se dedican con las artes tradicionales como hace nuestro sector pesquero.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Consejera, la flota artesanal, la flota que respeta, que es sostenible, que es selectiva y que su faena no conlleva una sobreexplotación de nuestros recursos marinos, como todos acaban de indicar, pues está pasando una de sus peores etapas. Y, consejera, el sector está preocupado porque es verdad que usted le pone mucho empeño, pero luego no se traduce en todas las mejoras que anuncia. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, la ayuda para la renovación de la flota para menores de 40 años. Si creemos que los menores, que la población joven, que la población que no está todavía en el sector, que se introduzca, que tenga plena eficiencia dentro del propio sector, ¿cómo hacemos que estas ayudas no llegan a buen puerto, por no decirlo de alguna manera? Le pongo un ejemplo, en Lanzarote hay una bastante gente joven que está llegando al sector, que está formada, que es reivindicativa, que es bastante, por decirlo de alguna manera, está apostando mucho por este sector, y si luego no hacemos esta cuestión, si luego no le damos las ayudas a la renovación de la flota a menores de 40 años, pues estamos poniendo piedras en el camino. La lucha al furtivismo. Creo que no hay nadie en este Parlamento que haya hablado más de los famosos palangreros. Se lo hablé el pasado viernes. Los palangreros esquilman, tiran líneas y líneas y líneas de anzuelos que los dejan la mayoría en los fondos marinos, con lo que eso conlleva. Lo hacen en situaciones, en puntos donde no pueden, con una excesiva carga de anzuelos, y que usted me ha dicho que suelen cumplir, pero yo le digo, desplácese conmigo al Muelle de la Santa. Están día sí y día no. Día sí y día no. En sitios donde no pueden. Y con los puntos donde tienen que registrar sus huellas tampoco lo están cumpliendo. Ya lo dijo la Guardia Civil en una nota de prensa que había sancionado a un palangrero, y la verdad es que no sabemos cómo. Tenemos que intensificar la vigilancia, intensificar los controles, porque están haciendo, y nunca mejor dicho, lo que les da la gana. Consejera, la cuota de los túnidos, hemos hablado. Mañana se tratará una PNL que defenderá a mi compañero Narváez Quintero. Pero lo que queremos conseguir con esto, yo sé que es complicado, pero es que Europa nos da una posición que España no nos reconoce, las regiones ultraperiféricas. No debemos estar dentro de la cuota a repartir por parte de España, debemos tener una cuota diferenciada por nuestro hecho diferencial, por nuestra idiosincrasia y por nuestra diferenciación con respecto al territorio. Más cuota para la flota artesanal, para los cañeros y para los polivalentes. Presentamos una propuesta de resolución en el debate de la Estado de la Nacionalidad y usted y su grupo pues también la apoyaron, por lo tanto espero que me cuente qué ha hecho de acciones en este sentido. Por último, una reivindicación de los pescadores de mi pueblo, el municipio de Tinajo, en La Santa, el refugio pesquero que hay allí. Nadie se quiere hacer cargo, no sabemos a quién acudir, no sabemos quién es el legitimado y no sabemos a quién pertenece. Lleva muchísimo mantenimiento, dentro de poco no va a poder ni usarse, y queremos que usted nos diga a quién tenemos que dirigirnos.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, buenas tardes. Desde luego que los pescadores están preocupados, pero no están preocupados de ayer ni de este año, llevan años preocupados, porque es un sector que tiene muchas dificultades. No es una actividad sencilla, es una actividad complicada que necesita, en este caso, apoyo del Gobierno. Yo al señor Jesús Machín le pregunto si sabe lo que es el desequilibrio de la flota. Igual podía preguntárselo también al consejero, a su compañero de partido, y quizás entendería la explicación de por qué los jóvenes no pueden acceder a muchos recursos y por qué la renovación de la flota muchísimas veces es complicado. No se hizo en la época que gobernaba Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Eso supone que hay una insuficiente ocupación del caladero, unas deficiencias económicas, una escasa frecuencia pesquera. Criterios que probablemente no son correctos, no es justo, pero que esa evaluación se hace. Y eso impide que los recursos europeos lleguen a la renovación de la flota, llegue a los jóvenes que quieren empezar una actividad pesquera. Eso no se ha resuelto. ¿Por qué no se ha resuelto? Desde luego que la señora consejera entiendo que este Gobierno es una exigencia que le hacemos todos. Y además debemos estar de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el sector necesita apoyo y que hay que resolver problemas. Este problema hay que resolverlo, pero no se ha creado este año. Eso no es excusa para seguir trabajando en su resolución. Y como digo, están preocupados porque es difícil obtener rentabilidad. Es un trabajo muy duro, es cierto. Yo creo que el sector atunero cañero, tanto en el aspecto de la pesca del patudo como del atún rojo, tiene dificultades de la cuota, pero también debemos ser conscientes de las dificultades de cambio climático, de limitación de las especies que hace que Europa establezca cuotas. No podemos seguir pescando con el mismo volumen y con la misma tranquilidad que se hacía hace años. Yo recuerdo de pequeña en Valle Gran Rey estar en la playa o en la costa y a lo lejos ver pasar las manadas o bandadas. En aquella época sí, llamábamos toninas, no sé si es una especie concreta, es el patudo o lo quiera que fuera. Eso ya no se ve y esa es la realidad. Desde luego que la Cofradía de Pescadores de Valle Gran Rey, Pedro, igual que David Pavón, igual que Francisco en Fuerteventura, en El Hierro, en todas las islas, la preocupación es la misma y se la trasladan a la señora consejera. Yo creo que asuntos como el apoyo a las cofradías que ha conseguido este Gobierno con el convenio con Puertos Canarios para rebajar los costes de la ocupación del suelo, o la creación que está en marcha de ese consejo o comité técnico-científico, señora consejera, podría ser una clave para trabajar en cuanto a la determinación de las cuotas, para que haya un criterio técnico-científico que no sea y que estén todos, que sean miembros de ese comité, tanto los pescadores, artesanales, deportivos, administraciones, universidades, para determinar las cuotas y la exigencia de las cuotas tanto al Ministerio como a Europa. Por tanto, entendemos la situación actual del sector, le solicitamos al Gobierno que siga trabajando en esa vía, porque cualquier apoyo, por mínimo que sea, a los pescadores y pescadoras en Canarias es importante para mantener esta actividad, cuando además estamos sufriendo esta crisis que dificulta la comercialización, donde ha desaparecido prácticamente ese canal Horeca y las familias, las 1.200 familias que viven del mar, pues nos necesitan, entendiendo que es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo y con difícil.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente, Grupo Popular.
Gracias, presidente. Parece ser que cuando los problemas vienen de muy lejos, no tenemos responsabilidad de solucionarlos. Eso es lo que entiendo yo después de algunas intervenciones. Y yo creo que va en nuestro sueldo resolver los problemas que nos encontramos cuando entramos a las diferentes consejerías de las áreas de gobierno. Mire, señora consejera, usted en el último pleno, el día 24 de febrero, aquí en una intervención suya, defendía ante este Parlamento la singularidad de la flota pesquera, y donde anunciaba la creación efectivamente de ese grupo de trabajo para dar ese soporte científico a las demandas del sector. Y cuando uno habla con el sector, esas declaraciones sentaron como aquellas declaraciones de la actual ministra, donde hablaba en relación a los costes del combustible, que habían que hacer estudios a pesar de que teníamos estudios. Y dos años después seguimos pagando el combustible tan caro como en Madrid y Barcelona, en islas como El Hierro, La Palma, La Gomera. Y ese es el mensaje que le hemos lanzado al sector pesquero. Por un lado, que el problema viene muy viejo y que, por tanto, no va a tener solución, y que, segundo, crearemos una comisión para abordar el problema. Y yo creo que eso habrá que contárselo cuando los pescadores de la flota artesanal empiecen a perder sus casas, empiecen a perder sus embarcaciones, y veamos cómo la flota se va disminuyendo, como así ha pasado a lo largo de la historia, y vayamos a contarles que, bueno, que esto es una cuestión de vieja y que los que estamos aquí no tenemos posibilidad de solucionarla. Pues digámoselo desde ya para que tengan todos asumido el final, ¿no? Por tanto, yo creo que la cuestión es buscar soluciones. Usted ha nombrado aquí algunas cuestiones en las que ha trabajado su consejería y yo le agradezco la implicación. Pero la realidad, señora consejera, es que los problemas los conocemos todos, los hemos mostrado aquí los diferentes grupos parlamentarios, pero las soluciones solo las puede buscar usted y los grupos que la apoyan y el gobierno del Estado. Mire, el PP está trayendo a este Parlamento la voz de muchos pescadores canarios que ven con preocupación pues el futuro y el presente que están abordando. Y es que llevan con este problema desde hace bastante tiempo y esto preocupa muchísimo al sector, ¿no? Hace efectivamente unos días escuchábamos aquí a un compañero donde hablaba efectivamente de la situación del sector pesquero en La Graciosa o en Lanzarote, que se quejaban de esos barcos palangreros que esquilmaban la zona, ¿no? Ayer también escuchábamos a pescadores de La Gomera, del Hierro, de otras islas, donde denunciaban el retroceso paulatino del sector, al igual que en el resto de Canarias, y que están al borde de la desaparición debido a la poca apuesta que se hace para defenderlos, lo que ellos entienden, con uñas y dientes. Y es que el sector se queja de pérdida de competitividad, y si no les dejan pescar patudo o tuna, y si encima les mandan barcos de otras comunidades, ¿usted no sabe que el pescador profesional artesanal complementa su renta anual, lo que obtiene de la pesca de especies locales, con la pesca de ese atún o de ese patudo? ¿No conocen ustedes los problemas económicos que están denunciando constantemente el sector, que usted se reúne con ellos y nos consta que no llegan a cubrir sus costes? Señora consejera, si les quitamos estos complementos y si encima no alzamos la voz, pues acabarán porque en el sector no quede nadie, ¿no? Y estoy seguro que en esta Cámara, ningún partido en Canarias está de acuerdo en que el sector pesquero retroceda hasta su terminación. Estoy seguro que usted tampoco lo quiere, pero desde luego los actos de este gobierno pues son el reflejo de que no se lucha y no se pelea con firmeza en Madrid lo que demanda Canarias. Yo creo que la exposición que usted ha hecho, efectivamente, de las más de 7.600 toneladas que tiene Canarias, España, perdón, a Canarias le corresponden poco más de 2.400, y el reparto que se decide es un reparto injusto que le han pedido los pescadores que busque solución. No puede pasar que 36 barcos se lleven más de 2.200 toneladas y que 200 pequeñas embarcaciones de pesca tradicional artesanal se repartan en torno a 202 toneladas. Y ese es el resultado. El resultado es que desde hace poco más de un mes, pues estos pequeños barcos ya no pueden pescar porque, como se había advertido, era insuficiente la cuota que tenían asignada. Por tanto, nuestros pescadores están pasándolo mal, lo tenemos todo claro, han pedido reuniones, pero quieren soluciones. Y han pedido que ampliemos la cuota y nada. Y nos han pedido que se modifique ese modelo de reparto y nada. Y han pedido ayudas para poder sobrevivir porque llevan sin pescar algunos de hace más de 27 días y nada. Nos han pedido que se luche contra la venta ilegal de pescado en comercios y nada. Y de tanto nada, muchos están ya ahogándose y efectivamente muchos ya lo han denunciado, lo hemos visto constantemente con sus representantes, que tienen serios problemas económicos, que van a perder sus casas, que van a perder sus barcos y que la flota pesquera canaria seguirá debilitándose hasta que no quede a nadie sin defender. Y entonces sí, entonces seguro que dirán o diremos que eso de que ya se han solucionado los problemas, porque como ya no hay quejas, no hay nadie que se queje y por tanto no va a haber ningún problema, pero realmente yo creo que eso no lo queremos ninguno de los grupos que están aquí presentes. Por tanto, yo creo que nos hemos llenado la boca constantemente en que tenemos que aumentar la participación del PIB de Canarias con el sector primario, para que no dependa exclusivamente del sector turístico de manera mayoritaria. Pero nos parece increíble que la gente que se dedica a trabajar en el sector turístico, entre otros, y que no se diversifique, porque está claro que el sector primario, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector ganadero, es un auténtico sufrimiento dedicarse a estas labores debido al poco apoyo que se recibe desde las instituciones. Por tanto, yo creo que, señora consejera, es el momento de poner la voz en alza, de defender al sector pesquero y evitar como así manifestaron los agricultores y los ganaderos hace un año con tractoradas en las calles, que los pescadores se vayan a las bocanas de los muelles de los puertos a manifestarse defendiendo lo que les corresponde y un derecho que estamos en la obligación de hacer cumplir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno de cierre para el Gobierno, señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos, especialmente al señor Casaña por esa interesante demagogia de la que se alarde con frecuencia en este Parlamento. Bueno, como ustedes saben, la cuestión de las cuotas no es una cuestión que decida el Gobierno de Canarias. La cuestión de las cuotas se decide a nivel internacional por un problema de sobrepesca que todos ustedes conocen, una sobreexplotación del recurso pesquero que la lleva prácticamente a su extinción, a esas especies de atún. Recuerden que hay 5 especies migratorias en Canarias, no solo el patudo y el atún rojo, que son las que tienen cuotas, sino también tenemos atún blanco, el listado y el rabil. Esas cuotas que establece el ICAT para Europa se distribuyen a su vez por países y en cada país se distribuyen a su vez por cada comunidad autónoma con unos criterios técnicos y científicos. Por tanto, me gustaría recalcar que en la última orden que ustedes en una de las PNLs de mañana querían modificar, habíamos salido bastante bien parados con más de 600 toneladas sobre lo que nos tocaba y por tanto entendíamos que modificar esa orden tiene su riesgo. Por la posible pérdida de esas 600 toneladas. También me gustaría hablarles de un poco de las medias de capturas de túnidos en los últimos 13 años. Son unos 7.600 toneladas de media anual. El año pasado, fíjense, pescamos 6.800 toneladas, o sea, solo 800 toneladas menos, es decir, poco más del 10% menos que el resto de los años. ¿Qué pasa? El año pasado se complicó aún más la cosa porque tuvimos la COVID, se cerraron la restauración, que es un cliente habitual no solo de estas especies de túnidos, sino sobre todo de pescado blanco, y por tanto todos los esfuerzos de los polivalentes, en vez de derivarlos al pescado blanco, los derivaron a los túnidos, a las cuotas de túnidos, en un tiempo muy concentrado. Eso que hizo subir mucho la oferta de túnidos, bajar los precios y finalmente que muchos barcos tuvieran que amarrar en agosto y tú pasasen el resto del año amarrado con todos los problemas económicos que eso les supuso. Hablan de ayudas. Bueno, el año pasado hemos podido habilitar ayudas COVID importantes. En mayo empezamos a pagar las ayudas COVID al sector pesquero, primero que fue atendido, a las cofradías más de 850.000 euros, a los puntos de primera venta de las cofradías, que son los puntos donde se vende el pescado, precisamente para intentar mantenerlos durante el confinamiento abierto, 600.000 euros, y 1.000.000 de euros para la pesca y 1.000.000 de euros para la acuicultura. Además, ahora se abre una nueva oportunidad con el Real Decreto 5/2021 de ayudas a las empresas y autónomos afectados por el COVID, para que también el sector pesquero pueda estar en esas ayudas cuando las empresas hayan tenido pérdidas de más del 30% durante el año pasado. Pero bueno, nosotros trabajamos en otras cosas. Usted me dice que somos poco exigentes con el Ministerio. Con el Ministerio hemos peleado mucho en cuestiones de pesca, se lo puedo asegurar. Estamos trabajando en la regulación del uso por otras flotas. Me preguntaban algún diputado sobre esos atuneros vascos. Teníamos un atunero vasco que solicitó permiso para faenar a más de 100 millas de las aguas canarias, que eso está permitido, tenía histórico y, por tanto, el Ministerio le permitió faenar. Cierto es que le abrió una inspección porque entendía que en un momento dado entró en aguas canarias a 90 y tantas millas de la costa canaria. Pero también trabajamos con el Ministerio en muchas otras cosas, en la mejora de las condiciones laborales de los barcos. Es verdad que nos hubiese gustado, como bien dice señor Tavío, poder renovar la flota canaria, pero también es verdad que no estamos en equilibrio, que nunca se ha hecho ningún interés ni esfuerzo por el Gobierno de turno en buscar datos exactos y correctos para poder justificar ante la Unión Europea que estamos en equilibrio. Yo creo que tener un comité técnico que nos apoye desde el punto científico no es demagogia, yo creo que es basarse en la ciencia y yo creo que esos son los argumentos que necesitamos para defender que somos artesanales y somos sostenibles. Además, seguimos trabajando en Europa. Yo creo que también ha faltado el apoyo desde el Gobierno de Canarias, igual que se ha hecho con otros sectores como el agrícola y quizás menos con el ganadero. Esa defensa de la región ultraperiférica y de la casuística de Canarias en Europa. Creo que tenemos una buena oportunidad con el Consejo Consultivo de Regiones Ultraperiféricas para poder hacer llegar nuestra voz
a Europa, poder presionar en Europa para que entiendan que tenemos unas condiciones específicas en Canarias, no solo en la agricultura, también en la pesca, y que por tanto tenemos que necesitamos medidas distintas y necesitamos también trabajar con el ICAT. Tenemos en septiembre una cita importante en la reunión anual del ICAT para defender también con el CSRUP que se mejoren las cuotas y que las regiones ultraperiféricas tengamos una cuota específica, como decía. Pero yo creo que tenemos que también trabajar en otras cuestiones desde el Gobierno de Canarias. Seguir solicitando, por ejemplo, al Ministerio que venga a Canarias, que visite también una cofradía, que vea con sus ojos cómo es la pesca artesanal, y en la visita del Ministerio, que será próximamente, podremos hacerlo. Y además también a potenciar esas reservas marinas, lo decía el señor Luis Campos, que es fundamental para mantener ese recurso pesquero. Pero también exigirle, como le estamos exigiendo, que los remanentes de otros años se puedan incorporar a las cuotas anuales, por ejemplo, el 80 toneladas de atún rojo del año pasado, que lo podamos incorporar a este año y podamos seguir pescando. Y también otras cuestiones que no son directamente con el Ministerio, sino son cosas que tenemos que hacer nosotros desde Canarias. Darle más valor al producto. Antes hablaba que es una sobreoferta de pescado. No puede ser que el atún rojo se venda a 3 euros el kilo. El atún rojo es la joya del mar. Y es un desastre que puedan venderlo a ese precio, que tengan que venderlo a ese precio. Creo que tenemos que trabajar en hacer campañas de promoción del producto, dirigir el consumo también al turismo, con esas campañas que hemos hecho efectivamente para poner en contacto a las organizaciones de productores de túnidos con los hoteleros, pero también en mejorar la transformación del pescado para poder alargar su vida útil y añadirle valor comercial, por ejemplo, con el envasado, la refrigeración, la congelación, y para eso poder dotar de ayudas para la transformación del pescado a los operadores de túnidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera, señorías. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana.